three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Llegamos a la número 407. Pues ya estamos aquí con este tiempo veraniego, a días lluviosos, a días pues más soleado, pero desde luego con una temperatura ya exquisita, propia de esta época del verano en la que nos encontramos, y disfrutando del buen tiempo, aunque claro, si nos escuchas desde el hemisferio sur, pues seguramente dirás, hombre, ¿qué están hablando estos de verano si estamos en pleno invierno? Y es que hay que ver, que no nos ponemos todos de acuerdo para ir de la mano, ¿no? Siempre cuando tiene que hacer buen tiempo, calor, pues en un lado hace calor, en otro frío, pero nunca, nunca, no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Pues estamos ya a punto de tocar y a rozar con los dedos la Euskal Encounter, y es que en una semana se abrirán las puertas del pabellón 5 del Bilbao Exhibition Center para dar cabida a esos más de 6.500, 7.000 personas que se van a dar cita en este encuentro, como siempre, multitudinario y muy entrañable para nosotros, y en esta edición hace la número 19, 19 añitos ya superada esa mayoría de edad que llegó el año pasado, y sin duda, pues la parte más veterana y que, pues, mejor valorada, y eso es verdad, por parte de los asistentes a este encuentro, y además, pues es que, pues los que estamos año tras año, pues un poco en el ambiente, ¿no?, de la Euskal, pues ya hay muchísimas ganas de que llegue, ¿no? De hecho, pues estaba leyendo en estos días pasados mensajes de gente que va a estar allí y dice, venga, que ya solo quedan pues 6 días o 5 días o 7 días, ¿no? Y van ya contando los días que quedan para ocupar su puesto en la Euskal Encounter. Por supuesto, un año más Euskal Digital va a estar presente en la Euskal Encounter. Estaremos en la zona de las conferencias, en una nueva zona que se inauguraba el año pasado, se denomina Opengune. Opengune es una zona totalmente libre y abierta para todas las personas. Quiero decir que si vas a estar por aquí y te apetece darte una vuelta, pues no hace falta que lleves más que a ti mismo, ¿no? Que te transportes, no tienes que pagar ninguna entrada y puedes acceder a toda la zona de Opengune en horario de mañana y tarde. No sé deciros, bueno, voy a buscarlo porque igual está publicado en la web. Ya sabéis que la web de la Euskal es www.euskal.org. Bueno, pues echar un vistazo en la web de la Euskal, porque creo que de Opengune, por algún lado, vendrá aquí, está Opengune. Igual está aquí publicado, porque no... Horario, efectivamente, tenemos horario, es de... Vaya, pues no está... Está ahí un apartado de horario, pero dice, iremos informando sobre todos los horarios de la Opengune. Bueno, pues eso es lo que os podemos contar. No hay más información, no os puedo decir, pero bueno, en cualquier caso, que sepáis que ahí van a estar presentes, que ahí van a estar presentes, pues va a estar la zona de conferencias, también va a haber stands de empresas, y os invitamos a que os deis una vuelta, a que paséis por la zona Opengune, la zona abierta para todos vosotros y vosotras en esta Euskal Encounter. Y por supuesto, ya sabéis que os damos la oportunidad en Euskadi Digital y en este programa, en Enreando, de que obtengáis un pase gratuito de día, un pase de día, para que pues con él durante un día podáis entrar y salir las veces que queráis de la Euskal Encounter y inmiscuiros en ese ambiente de los casi 5.000 ordenadores que van a estar ahí instalados y conectados, y desde luego pues el buen ambiente que se respira en ese pabellón 5 de la Euskal Encounter. Si queréis meteros pues un poquito en donde está todo el ambiente de la Euskal, pues sin duda pues necesitáis ese pase de día que os proporcionamos desde Euskadi Digital. Y antes de nada, sí que me gustaría pediros disculpas a los que seguís de cerca a Euskadi Digital, ya que os habréis dado cuenta que en los últimos días pues no ha habido informativo, el Conectados está fallando a su cita, y todo es debido a que pues en estos momentos estoy con bastante alboroto debido a que vamos a hacer una actividad dentro de la Euskal Encounter que va a ser espectacular, y es que vamos a lanzar un globo al espacio. Va a subir a una altura de 30.000 metros de altura, va a llevar equipos de radioaficionado en su interior y nos va a informar en todo momento, y se va a poder seguir a través de internet, de su posición, su altitud, la temperatura exterior, una serie de datos que sin duda pues van a ser interesantes como iniciativa. Lo vamos a hacer en esta próxima Euskal Encounter, como os digo, exactamente el lanzamiento va a ser el día 24, domingo, a las 11 de la mañana en la Euskal Encounter. Lanzaremos este globo, pues como si fuera un globo de los de niños, ¿no? De los que se hinchan, pero imaginaros, eso mismo, pero que tiene 2 metros de diámetro, o sea que es un globo, pues, más grande, vamos, que como le metas un poquito más de gas de lo normal, le dices al niño, oye, sujeta aquí un poquito el globo, y se te va el niño volando, ¿eh? O sea que hay que... Bueno, no, levanta a un kilo y algo de peso, ¿eh? O sea que ahí tiene el límite de cuánto levanta. Bueno, pues vamos a mandar esa carga, va a estar haciendo fotografías que luego esperamos recuperar, porque eso es la segunda parte, ¿no?, del lanzamiento del globo. Como sabremos en qué posición está, luego se tratará de ir a buscarlo, y tenemos experiencias, pues otras experiencias que se han producido en Alemania, donde también estuve presente viendo el lanzamiento, y en Cataluña, y pues vienen a recorrer en total una distancia lineal de en torno a los 200 kilómetros, las simulaciones que hemos podido hacer para ver dónde puede caber el globo, pues nos llevan un poco a la zona entre Navarra y La Rioja, o sea que nos va a tocar hacer unos cuantos kilómetros para poder recuperarlo. Y todo ello, pues esperando que no haga viento sur ese día y no se nos vaya al mar, claro. Así que como ves, una actividad muy emocionante que está causando muchísima expectación y que como nos sitúa en el centro de la actividad... Y a mí, personalmente, pues me sitúan en la coordinación de todo, en estar pendiente de todos los detalles, de preparar absolutamente todo. Pues claro, al final pues estoy desatendiendo un poquito el informativo de Euskadi Digital. Os pido mil disculpas por ello. Y bueno, pues de momento, a las mañanas, en Egunon Internauta, desde luego que llega la información. Esperemos que esto se pueda subsanar, pero ya sí que os anticipo, ¿no?, que no descartaría que algún otro día también pueda pasar lo mismo, ya que estamos en fechas muy malas, estamos en unas fechas que para nosotros nos suponen mucho trabajo, ya solo con las conferencias de la Euskal, pues tenemos muchas tareas que realizar, con que ya encima, si le sumamos lo del globo, pues como me decía Sabino San Vicente, el organizador de la Euskal Encounter, me dice, joder, Rafa, menuda la que vamos a liar. Le digo, no, tú tranquilo, que ya saldrá y tal. Estaba un poquito así preocupado por decir, joder, menuda la que la que estamos preparando con lo del globo, la expectación que se está creando, y desde luego pues esperamos que se cumplan, ¿no?, las expectativas. Yo, que he tenido la oportunidad personalmente de estar en otros lanzamientos, os puedo decir que son muy emocionantes. Es muy emocionante ver dónde está el globo, encima de qué localidad. Pues mira, está pasando por aquí, pero claro, a unas altitudes que qué vas a ver, ¿no? No ves absolutamente nada, aunque mires arriba, ¿no? Pero el globo ahí está transmitiendo su posición, enviando esos datos y recibiéndose, y las personas pues siguiéndolo a través de internet. Y si queréis ampliar la información, os puedo dar una página web, a ver si para los que os interese este asuntillo y queráis ver ya una pequeña web que hemos montado, muy pequeñita, ¿no? No tiene mucha información. Iremos publicando, conforme pasan los días, pues diferentes posts sobre el globo, y veréis pues fotos e información de cómo se monta el globo. Y os invitamos a visitarla si os gusta el tema, aunque no seáis radioaficionado o radioaficionadas, no importa, ¿eh? No importa, está, va a ser abierto a todas las personas. Y bueno, pues aunque para operarlo, para seguirlo, pues hombre, sí es conveniente, ¿no?, tener esa licencia de radioaficionado, pero que la información la vamos a volcar en internet, y se va a poder hacer el seguimiento a través de un mapa que va a estar publicado en esta web. Apuntar, AICECOM, os lo deletreo, A de América, I de Italia, S de Sevilla, E de Europa, K de Kilo, O de Oviedo y M de Madrid. AICECOM.euskobyte.org. Esa es la web del globo. También hemos creado el evento en Facebook, así que si estás en Facebook, busca ahí por el nombre de AICECOM, que es el nombre del globo, que es el nombre pues con el que hemos bautizado este globo, o si no, pues busca el lanzamiento del globo en eventos y ya verás que está ahí presente, y apúntate para seguir ahí todos los datos también en Facebook. ¡Toda la información! Pues que nos hace mucha ilusión, ¿qué os vamos a decir, no? Pues esto del lanzamiento, y es algo tan tan bonito y tan espectacular que desde luego pues a muchas personas les está gustando, y desde luego pues sabemos que no va a ser el único, porque ya más de uno y más personas nos han dicho que les gustaría apoyar esta actividad de cara al futuro y de que se pudieran seguir lanzando, incluso integrar dentro de este globo como cargas, pues ir metiendo pues proyectos, ¿no?, que se puedan desarrollar en entornos universitarios, en colegios, en ikastolas. Todo lo que pueda tener cabida, desde luego, pues ya nos encargaríamos de que el globo pueda con ello y que vaya para arriba, y que escolares, universitarios puedan hacer sus experimentos ahí en el espacio donde apenas hay gravedad y donde no hay oxígeno, desde luego. Pues fíjate, ¿a qué lugares va a viajar el globo en la parte superior? Pues os puedo dar datos así para que os deis cuenta de lo que puede suceder. Cuando alcance el momento de la explosión, pues en torno a los 28.000, 29.000 metros de altitud, pues en ese sitio pues estaremos en torno a los 24 o 25 grados bajo cero. O sea, estaremos que en esta para salir fuera habría que salir con bufanda y buena bufanda, pero bueno, o sea que realmente pues va a pasar frío. Ese frío le afecta a las baterías, hace que se descarguen antes, hay que protegerlas. Es decir, que esto del globo no es solo echar el globo y tirarlo para arriba, sino que lleva pues un razonamiento, lleva una forma de actuar, ¿no?, con todos los componentes que van en su interior, la electrónica, las baterías, las antenas, todo lo que lleva está preparado para ese pedazo vuelo que se va a pegar el globito. Y luego el descenso, claro, el descenso lo va a realizar, esperemos que de una forma tranquila, ya que pues va a venir amortiguada esa caída por un paracaídas con el que va dotado la carga, y luego ya con el paracaídas irá descendiendo hasta la tierra, hasta un punto que no se sabe. Eso sí, lo sabremos cuando esté cayendo. ¡Ay, madre! A ver a dónde cabe. Lo dicho, si lo quieres seguir y estás en la Euskal Encounter, pues apúntatelo en la agenda, vamos, di a ver dónde están estos chicos de Euskal Digital, porque van a lanzar un globito al aire. Un globito enorme, pero bueno, un globito. Y si no estás en la Euskal, pues conéctate a la web y bueno, pues visítalo. Y si tienes ocasión de acercarte por el BEC y quieres ver el lanzamiento, pues oye, bienvenido, ¿eh? Nos lo comunicas, porque la zona donde se va a hacer el lanzamiento creo que no está abierta al público, creo que va a ser una zona privada de la Euskal, ya que es una zona entre dos pabellones, entre el que es la Euskal y la zona dormitorio. Así que esa creo que va a ser la zona que se está preparando ya para el lanzamiento, y por ello pues igual hace falta algún tipo de pase o algún tipo de acreditación especial para poder acceder. Así que si alguien que no vaya a estar en la Euskal y quiere pues entrar, que nos envíe un correo al email de oyentes mismamente, oyentes@enredando.net, nos mandáis un correo y pues que me gustaría ver el lanzamiento, estar allí, y el que quiera seguirlo, incluso no es necesario estar en el BEC, simplemente con estar en las inmediaciones ya el globo le vais a ver subir, o sea que no va oculto, se le ve. Lo que estoy pensando yo es a ver si le decimos a nuestro compañero Miquel Carmona, que va a estar por ahí cerca, le voy a decir, mira, sujeta tú esta cuerda, tú sujeta. Y claro, como el hombre anda pues así, últimamente a verduritas y tal, a ver si resulta que me lo va a llevar por los aires, ¿eh? Y luego a ver dónde cae. Y a ver qué hace 24 bajo cero Mikel ahí arriba, ¿eh? Estaba pensando yo que como andamos buscando una tecnología para hacer cada minuto una fotografía, pues qué mejor que decirle a Mikel, toma, sujeta esta cuerda. ¡Ah! Toma, espera, la cámara de fotos, toma. Y cada minuto dale al disparador y vas haciendo fotos, ya está. Le ponemos con un plumas y ala, solucionado. Y casco para la caída, claro. Bueno, pues seguimos adelante en Enreando en la sintonía de Euskadi Digital. Vámonos hasta el buzón del oyente. Estamos ya en el buzón del oyente, en oyentes@enreando.net y pues enviamos un saludo a dos oyentes nuevos que se han apuntado. Por un lado está José G. Bueno, pues José, bienvenido. Y también saludamos a Warch82. Por cierto, también Sergio Saavedra, compañero de Euskadi Digital, compañero de Sarrián Sear con Íñigo Sendino, pues nos ha enviado un mensaje desde Google Plus. ¿Qué será esto de Google Plus? ¿Habéis oído hablar de ello? Si tenéis ganas de probar Google Plus, sabéis que va por invitación y no tenéis una invitación a mano, pues mandarnos un correo electrónico a oyentes@enreando.net, me mandáis y yo mismo os agrego. Mandar, creo que tiene que ser una cuenta de Gmail, de Google, nos mandáis con un email de Google, me dices, oye, danos de alta aquí una invitación, y creo que simplemente desde la cuenta nuestra de Google Plus, simplemente añadiéndoos ya os llega la invitación. Y podéis de ese modo apuntaros y ver lo que es Google Plus. Hombre, no está tan desarrollado como Facebook, es decir, todavía le falta mucho, pero bueno, puede ser algo interesante, ¿no? De momento, pues ahí estamos todos husmeando, ¿no? A ver en qué consiste esa red social que pone en marcha Google, a ver si puede tener algo de futuro, ¿no? Hombre, por lo menos parece que es la que mejor pinta tiene de todos los que ha lanzado hasta ahora, ¿eh? Así que si quieres probar Google Plus y nadie te ha invitado, pues nada, nos mandas un email a oyentes@enreando.net desde una cuenta de Gmail, importante, desde una cuenta de Gmail. Y ya nos encargamos, yo mismo te agrego. Bueno, pues ahí está el correo oyentes@enreando.net. Saltamos, seguimos con más contenidos y nos toca ahora hablar de, pues, el mercadillo de Enreando, al cual visitamos raudos y veloces. Vamos a ver lo último que se ha publicado en el mercadillo de Enreando. Creo que no hay nada, que no hay ningún artículo nuevo. Claro, ya estamos en fechas que quizás pues estamos ya pensando más en las vacaciones, son ya fechas, pues ya ir pensando en un ritmo distinto, ¿no?, del año, y está muy bien que sea así. Recordamos, pues vamos a ver lo último que hay por aquí, 666, 4, 6, un momentito, creo que no hay nada nuevo bajo el sol, efectivamente, no hay ningún anuncio nuevo, simplemente voy a nombrar los artículos que hay en el mercadillo, y si quieres verlos más, pues visitas la web en www.enreando.net y de ese modo lo puedes ver. Por ejemplo, los cubiletes hechos con disquetes que nos ofrece Íñigo Sendino. También tenemos un tablet de 10 pulgadas con Android, revistas diversas de Computer Hoy, PC Actual, Macworld, Personal Computer en Internet, un disco duro de 2,5 de 20 GB, IDE, una fuente de alimentación de 300 vatios, un teclado Z-Board, un conmutador de teclado ratón y monitor, un KVM de Belkin, que está también a la venta en el mercadillo de Enreando, una caja para albergar juegos para la Nintendo DS y 3DS, viene para capacidad para 9 juegos, pero no los trae, o sea, simplemente lo que la carcasa. Un portátil HP Pavilion, pero que tiene la pantalla rota, pero que ahí lo tienes disponible por si te interesa. Una caja mini ATX y un cargador Motorola. Estos son los artículos presentes en el mercadillo de Enreando. Pues ya hemos repasado, por un lado, pues vuestros emails, que en esta ocasión pues no había ninguno. Sí que tenemos participación, por cierto. Vámonos a ir a las encuestas, pero... ¿dónde repasamos los mensajitos? Aquí, ahora... Venga, vamos ahora mismo, vamos a repasar pues los mensajes que han llegado a través del buzón de voz de Enreando. ¿Sabes cómo puedes participar y conseguir un pase de día totalmente gratis a la Euskal Encounter? ¡Escucha, escucha!
Un año más, Euska Digital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euska Digital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94 483 3009 deseando a los oyentes de Euska Digital un feliz verano y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94 483 3009, llama ahora mismo.
Pues ya lo sabes, no lo dejes esperar porque el tiempo vuela, el 18 de julio es este próximo lunes y ya queda muy poquito tiempo, así que si lo escuchas ahora mismo y quieres participar, recuerda, saludo veraniego, por poco digo navideño, mira qué manía tengo, ¿eh? Saludo veraniego. Desear un feliz verano a todos los oyentes de Euska Digital y tienes que dejar tu nombre, apellidos y número de teléfono para que te llamemos y confirmemos. Aún no hemos confirmado, pero los oyentes que ya han llamado ahora van a escuchar su llamada y decir, anda, pues efectivamente, ahí estamos, y todos ellos son ya acreedores de un pase de día para la Euskal Encounter.
Hola, soy Borja López, llamo desde Bilbao. Pues esta llamada es para desearos a todo el equipo de Enredando y a toda la audiencia en general un buen verano, el que tenga curro pues que lo aproveche y que curre, y los que no pues nada, oye, que se dediquen a buscar activamente, que desde la playa también se puede buscar trabajo, y aquí estoy pues de alguna manera celebrando que a mi mujer ayer le han echado y volvemos otra vez a estar en la estacada, pero con buen humor, que no falte, y nada, con este saludo pues pretendo optar a un pase gratuito de estos de la Euskal Encounter. El año pasado estuvimos en la zona Opengune y nos gustó, y bueno, pues a ver si hoy podemos, o si este año podemos ver algo un poco más a fondo.
Muy bien, Borja, pues estupendo, hemos recortado la parte final, evidentemente, no vamos a emitir el nombre completo y su teléfono, evidentemente eso queda en nuestro registro para que podamos ponernos en contacto con él y podamos hacer la entrega de este pase de día, incluso, pues como dice que a su mujer, pues ayer perdió el empleo, pues bueno, decir que por supuesto, aunque las llamadas sean únicas, pues si queréis ir dos, tres personas, cuatro incluso, si hay varias personas que quieren acceder con la misma llamada, no hay problema, se entrega para que podáis ir juntos y en familia, por supuesto. Bueno, pues ahí estaba la llamada de Borja López, al cual le agradecemos, lamentamos lo de su mujer, por supuesto, que haya perdido el trabajo, pero, en fin, no sé, como suelo decir a muchas personas que me lo comentan, ¿no? También es una buena ocasión, desde luego, como él dice, con buen humor, y es lo último que sé perder, y desde luego, pues aprovechar para formarse y para buscar nuevas titulaciones o buscar pues una experiencia, por lo menos formativa más amplia, de cara a que cuando haya posibilidades, pues poder obtener pues otro trabajo. Pues nada, que haya mucha suerte, Borja, y nos vemos en la Euskal.
Hola, somos Eli. Paul. Y queremos ir a la Euskal Encounter con un pase de día. ¿A dónde queremos ir, Paul?
A un pase de día.
¿A la Euskal?
¿De cuál?
A la Euskal.
A la
Euskal. A la Euskal Encounter.
A la Euskal Encounter.
Eso es, ¿cómo te llamas?
Paul Iglesias Palencia. Palencia. Iglesias Palencia.
Muy bien, pues nada, nos vemos allí. Un abrazo muy fuerte, chicos, hasta luego. Diles hasta luego.
Hasta luego.
Que la paséis muy bien.
Que os paséis muy bien.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas.
¿Quieres decir algo más? Mira, ¿qué más quieres decirles? ¿Que queremos ir a dónde?
A dónde estoy.
A la Oscar Encounter.
A la Oscar Encounter.
Vale, chao.
Vale, chao.
Bueno, con esta llamada tan simpática, desde luego es que se han hecho también acreedores de este pase de día y, por supuesto, pues tanto Paul Iglesias como Eduardo Iglesias, creo que son, pues son los que van a conseguirlo. Incluso se dieron luego cuenta y dicen, ¡anda! ¡Anda! ¡Que nos hemos dejado! ¡Que no hemos dicho cuál es nuestro teléfono! ¿Cómo nos vais a mandar el pase de día? Y total, que mira lo que pasó.
Paul Palencia.
Dile que somos los de antes.
Somos los de antes.
Paul Palencia Corrales. Paul Iglesias Palencia, dile.
Corrales.
Eso. Y que se nos ha olvidado dar nuestro nombre.
Nuestro nombre.
Que es Eduardo Iglesias.
Sí.
El de Burgos.
El de Burgos mío.
Somos de Burgos.
Somos
un abrazo.
De Burgos.
Nos vemos pronto, chao.
Nos vemos pronto, chao.
Con besito y todo. Vamos, desde luego que sí, que van a tener pase de día y, por supuesto, encantados de que se den una vuelta y que vean el ambiente de la Euskal, que así es como se empieza, viendo un poco el ambiente y al final, bueno, que hemos llegado a ver, hablando de niños y niñas, que hemos llegado a ver incluso hasta bebés, ¿eh? O sea, que niños con tan solo meses y con la cuna, incluso en la Euskal Encounter. Ay, madre mía, los que se han podido llegar a ver. Bueno, pues estas son algunas de las llamadas y tenemos la última.
Hola, buenas tardes, bueno, ya noches, desde Deusto. Como siempre, nos ha llegado otra vez la época del Euskal Party, en el cual esperemos poder asistir y estar y ver a todos los colegas. Lo mejor de verano empieza ahora, después del Euskal Party. Saludos a todos. Muchas gracias y un feliz verano para todos.
Bueno, pues esta llamada corresponde a Iñaki Arriaga, que, por supuesto, le conocemos de otros años, incluso, no sé si fue el año pasado o el anterior, pues se acercó por nuestra zona y nos saludó en persona, y efectivamente, pues muy muy agradecidos y, como siempre, pues encantados de poder dar pases de día para que estas personas pues puedan acudir. Incluso, pues igual ahora lo acabas de escuchar, no sabías que estábamos dando pases de días, pues sí, aprovecha, hasta el lunes 18 de julio, cerraremos el buzón de voz y con todas esas llamadas pues entregaremos un pase de día a cada persona. Es decir, si alguien por la llamada pues dice, oh, pues mira, que quiero ir con mi pareja o quiero ir con el chiquitín o bueno, pues lo que sea, no hay problema. Lo arreglamos raudos y veloces para que podáis ver la Euskal Encounter. Hasta el lunes 18 de julio esa propuesta que os hacemos desde Euska Digital y que sin duda está teniendo, como siempre, muy buena acogida.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Y por si acaso no lo has escuchado antes, yo, mira, te lo recuerdo.
Un año más, Euska Digital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euska Digital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94-483-3009 deseando a los oyentes de Euska Digital un feliz verano y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94-483-3009. Llama ahora mismo.
Vamos, yo que tú, es que vamos, no perdí ni un instante, ¿eh?
La informática que se escucha.
Vete tú a saber si se nos acaba la cinta del contestador y la liamos buena. Bueno, pues llegamos a otra sección dedicada a vuestra participación. Son las encuestas. rapidísimamente vamos a nuestra web, a www.enredando.net, donde está toda la información, donde está toda la diversión y, por supuesto, la participación de todos los oyentes de este programa. Bueno, de muchos, porque no sé qué andas tú, hombre, ya te tenías que haber apuntado a la web de Enredando, ¿eh? Tenías que haberte dado de alta y así interactuar con los oyentes, vamos. Así toda la semana estás enredando. Vamos con las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos, te lanzamos, te sugerimos en nuestro portal en www.enredando.net. Vamos con la que esta semana nos abandona y dice así: ¿contratarías el alquiler de un piso solo por internet? Bueno, esta es la que concluye. Por cierto, ahora en un instante en las noticias lo vuelvo a recalcar porque nos ha vuelto a llegar la nota de prensa, la información en torno a los engaños y estafas que está habiendo en torno a los alquileres de pisos a través de internet. Ahora estamos en época estival, es muy típico pues ir buscando un lugar donde pasar el verano y bueno, pues siempre alquilar un apartamentito en algún sitio así pues majo, pues parece que es lo que buscan muchas personas, utilizan internet y bueno, pues nos han alertado de que hay que tener mucha precaución con este asunto. Como digo, en unos minutos en las noticias hablaremos de ello. ¿Contratarías el alquiler de un piso solo por internet? No, en ningún caso. Habéis respondido el 53% de vosotros y vosotras, el 29% habéis contestado sí, pero tendría que poder hablar con el propietario, el 12% habéis contestado sí, es un sistema seguro, y el 6% al final habéis contestado si pudiera haber opiniones de otras personas sí. En cualquier caso, 53% no, en ningún caso. No, me río, pero es que es así, ¿eh? Efectivamente, no es ninguna broma, ¿eh? Que igual me río un poco, pero efectivamente, es que suena así como un poco estrambótico, ¿no? Encontrar por internet y decir, este lo quiero y no hablas con nadie, venga. No sé. Hombre, si se hace algo el estilo como eBay, ¿no? Donde haya recomendaciones y tal. Y creo, de hecho, ahora, es que no me acuerdo el nombre, pero hay una web que ha salido este año que es pues para alquilar precisamente apartamentos y zonas de veraneo. Y que se basa en las recomendaciones, lo cual está muy bien, porque está probado, ¿no? Que, por ejemplo, con eBay funciona y muy bien, porque eso de que el comprador valore al vendedor, pues es una garantía para futuros compradores, ¿no? De conocer un poquito qué han opinado otros compradores del funcionamiento de ese vendedor. Y la verdad que esto llevado al terreno inmobiliario también me parece muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo nos da una muestra, ¿no? Una muestra de todo el mundo la puede liar, ¿no? O sea, tampoco es que eso sea agua bendita, pero desde luego que sí que puede ser una ayuda, ¿no? Así que ahí está la respuesta a esta encuesta, 53% ganando por mayoría. No, en ningún caso contratarías el alquiler de un piso solo por internet. Vamos con más preguntas, más cuestiones. Por ejemplo, esta otra pregunta: ¿vas a buscar en internet para preparar las próximas vacaciones? Tenemos empate, con un 43% está empatado sí para poder conocer sitios a visitar, y también el mismo porcentaje no, conozco muy bien el lugar al que iré. El 14% lo hará para buscar alojamiento. Esta nos da una buena muestra de cómo internet se usa más pues para, una vez que estamos en una región, ¿no? Ver qué zonas, qué sitios, qué monumentos, qué museos o qué sitios así chulos podemos ver. Mientras que lo de buscar alojamiento, efectivamente, ya lo dice bien claro, que está muy bajito, ¿no? También hay mucha gente que dice, va, sí, ya sé de sobra dónde voy a ir, hombre. Sí, este año toca el pueblo, hombre, sí, es el mismo pueblo que llevo desde que nací, hombre. Y fíjate la de años que han pasado ya, ¿eh? Y vamos con la, ¿dónde está que me he perdido? Aquí está la encuesta, una de las encuestas que esta tenía lugar hace ya un par de semanitas. Y decía así: ¿crees que tendrá éxito la nueva red social de Google? 53% dice no lo sé, 41% habéis contestado sí, podrá encontrar su hueco, y el 6% no, el mercado ya está completo, con lo cual ganando de momento la incertidumbre, no lo sé, en torno al éxito de la nueva red social de Google, Google Plus. Y vamos con la última pregunta, la que te lanzamos la semana pasada. La semana pasada: tienes una cuenta en Hotmail. Ya nos temíamos que esto iba a acabar así, así que efectivamente me parece que los resultados conforman y van en la línea de lo que intuíamos. Y es que la mayor parte dice no, no tengo cuenta en Hotmail. Lo habéis contestado el 50%, la mitad de las personas que habéis votado. El 42% habéis respondido sí, pero utilizo otra habitualmente. Otra de las respuestas que también eran bastante esperadas, sobre todo esta, más que de la de no lo tengo. Y finalmente el 8% dice sí, la uso habitualmente. Bueno, pues ahí están las respuestas, y efectivamente sí que conozco, es que conozco bastantes personas, ¿no? Que tienen una cuenta de Hotmail, y cuando me mandan los correos digo, pero si me estás mandando desde otro, Dice, sí, sí, no, es que la de Hotmail ya no la uso. Bueno, pues eso, efectivamente. Luego Hotmail, pues claro, viene diciendo, es que somos los que más emails tenemos, ya, ya. Pero en volumen de correos igual tenéis aquí nos gana, ¿eh? Pues ahí están todas las encuestas que están publicadas en nuestro portal. Y esta semana te vamos a hacer una pregunta íntima. Íntima. Esta semana vamos a preguntarte, ¿qué haces en la cama? ¿Sí? ¿Sí? Me da igual. El horario infantil me da igual. Hoy, enredando, se sale. Atención a la pregunta. ¿Accedes a Internet desde la cama? ¿Mm? Fijaros, ¿eh? ¡Qué intimidad os preguntamos! A ver si accedes a la red de redes desde la cama. Bueno, las respuestas las hemos puesto sencillitas porque, claro, cuando se está descansando, pues como que no se tiene, pues así, no se está muy despierto para contestar, así que hemos puesto respuestas cortitas, a veces casi siempre y nunca. A veces casi siempre o nunca, esas son las respuestas a la pregunta íntima, muy íntima esta semana. Te preguntamos qué haces en la cama. Si accedes a Internet, te conectas a la red de redes desde Internet, desde la cama, ahí está, desde la cama. Vas con el netbook. Vas quizás con el teléfono móvil, que es más cómodo, ¿no? Vas con un iPad, podrías compartirlo. O quizás usas el ordenador de sobremesa. Hombre, esto ya lo veo un poco más complicado, ¿no? Porque poner el ordenador de sobremesa ahí en la cama, pues no sé, un poco trasto, ¿no? Pero bueno, todo podría ser posible, ¿no? Bueno, pues ahí está la encuesta, ya puedes votar. ¿A qué esperas? Venga, www.enredando.net, www.enredando.net. Te hacemos una pregunta de cama y además que la pueden responder toda la audiencia en rando de cualquier edad, fíjate. Hasta aquí llegan las encuestas, ya sabes que puedes votar por todas ellas. Te recuerdo nuestra web www.enredando.net. Continuamos y lo hacemos como siempre en rando.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada. Todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, ya estamos en las noticias, repasamos toda la semana, o por lo menos intentamos hacer un poquito, ¿no? Porque es que son un montón de noticias las que han sucedido en estos últimos 7 días y como siempre queremos contártelo todo y no nos da tiempo, pero bueno, para eso están el informativo conectados y por supuesto Egunon Internauta todas las mañanas aquí en Euska Digital. Precaución, amigo conductor, con Google Plus y también con Facebook, porque pues alguien malo malote pues no ha tenido mejor idea que crear una aplicación en Facebook que se llama Google Plus Direct Access. Y te conectas ahí y dice que te va a dar invitaciones para 50 amigos de Google Plus, lo cual es totalmente falso. Ha conseguido ya 15.000 usuarios en menos de 24 horas, pero atención que es falso, no funciona. Y no solo no funciona, sino que al final cuando pulsas en esto, bueno, te va a empezar a invadir el muro de Facebook, y te va a poner ahí de todo y más publicidad y más para que la gente siga picando. Así que mucho cuidado, que es totalmente falso esto de conseguir invitaciones. Vale, es curioso, ¿no? En Google, en Facebook, que te den invitaciones para ir a Google Plus, ¿no? Bueno, pues ahí está esta recomendación, ¿no? Y si estás en Facebook y ves que encuentras una aplicación, yo me imagino que estas horas le habrán cortado ya los pies, pero por si acaso está todavía vigente, o si crean una nueva precaución, mucho cuidado con este asunto, ¿eh? Si te hablan de que te van a regalar invitaciones para Google Plus, ya sabes que simplemente son personales y esto no existe, así que sencillamente busca a alguien que lo esté utilizando y de ese modo podrás apuntarte a la nueva red social de Google. Por lo menos va a probarla, ¿no? Que es lo que estamos haciendo todos, husmear por ahí a ver qué es lo que tiene, a ver qué es lo que hace, a ver qué para qué sirve. Y como os digo, pues tampoco está desarrollada al 100%, son poquitas las cosas que se pueden hacer, pero desde luego, pues hombre, da que ver, ¿no? Da para ver un poco por dónde van las cosas. Sí que tiene una orientación distinta, Facebook tiene cosas distintas, por ejemplo, los círculos, ¿no? Que parece que es lo que más llama la atención, la forma de organizar los contactos, lo cual sí que es... me parece que es una buena idea, ¿no? Porque nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no? Encontrar en Facebook a personas que pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, clientes, proveedores, es decir, del ámbito empresarial incluso, ¿no? Que puedes encontrarles y dices, pero ¿cómo le voy a juntar a un proveedor mío, a un cliente con mi entorno de amigos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sí que han cuidado mucho en Google Plus, ¿no? Crear los distintos círculos, que los llaman así, tienen forma de círculo, donde tú en cada círculo pues vas metiendo, este es amigo, este es compañero de trabajo, este es familiar, y los puedes ir separando en función del trato que tienes con esas personas. En las próximas semanas podría estar ya lista la nueva regulación del canon digital. La ministra de Cultura, Ángeles González Inde, ha asegurado que el gobierno está trabajando en la nueva regulación en torno al canon digital. Ha destacado que es compleja y tiene que discriminar a unos usuarios de otros, por lo que ha agregado que espera poderla tener ultimada en las próximas semanas. En declaraciones ante la Comisión de Cultura del Congreso, ha señalado que la proposición no de ley aprobada el martes en la Cámara Baja para sustituir el canon digital por otro mecanismo menos arbitrario, en realidad reitera su raya y vuelve a decir, es lo que dice la ministra, algo que en lo que ya habían estado de acuerdo los grupos parlamentarios cuando se aprobó la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, es decir, que el canon actual debe ser sustituido por otro mecanismo que se ajuste a la sentencia europea de Luxemburgo. También hay que decir que ha opinado la ministra acerca de la salida de Tei Bautista de la SGAE. Bueno, de la SGAE no, ha salido del Consejo de Dirección, es decir, que ha salido y no ha abandonado todos los puestos directivos en la Asociación de Autores y sus empresas filiales. Con lo cual, bueno, pues ha dicho que lo importante es que se vea lo que sucede y que sean los propios socios los que decidan el futuro y que vean un poco pues la situación, ¿no? Y que se pues depuren responsabilidades si es que las ha habido y ha habido algún hecho que pueda ser considerado delictivo, ¿no? Todo ello está bajo investigación, como sabéis, y por eso pues también la ministra ha aportado su granito, que más que nada es afirmar que son los propios socios de la entidad los que tienen que ver qué es lo que va a suceder en el futuro. ¡Atención, animalitos del mundo! Si nos estás escuchando y tienes cuatro pezuñas, quizás te interese apuntarte en Facebook, ya que se ha sabido... Y una de cada 10 mascotas tienen un perfil en Facebook, Twitter o YouTube. Es increíble, sí, los cuatro patas como están presentes en las redes sociales. Es increíble, ¿quién lo iba a decir hace unos años? Que pues un perrito o un gatito iba a ser capaz, por no decir un loro, ¿no? Que iba a ser capaz de ponerse delante de un ordenador, de teclear, de poderse dar de alta incluso en Facebook. Es increíble cómo ha evolucionado el reino animal, es impresionante. Bueno, pues tienen... todos ellos perfiles en las redes sociales, lo cual deberían de estudiar, no sé, quizás un poquito más a su propietario, pues porque igual pues el que necesita ayuda es el propietario, no el animal, y en su caso pues ver qué es lo que sucede. Y lo digo bien claro, ¿no? O sea, ya sé que esto puede decir la gente, pues cómo eres, ¿no? Pensar en los animales. Los animales me encantan, o sea, no tengo nada en contra de los animales, por supuesto, pero en fin, una red social pensada para personas, donde hay, pues no sé, amigos, amistades, muro, pero poner al perrito, pues no sé, como mucho le creas una página, pero vamos, no un perfil, hombre... No, un perfil, luego, claro, luego viene Mark Zuckerberg y dice, nada, en Facebook estamos no sé cuántos millones de usuarios, y habrá que decirle, bueno, ¿y cuántos perros y gatos tienes ahí dados de alta? Es que eso también habrá que quitarlo, ¿no? digo yo, ¿no? En fin, no me parece mal tampoco que se cree un canal en YouTube para vídeos de animales, que no sé, que ese tipo de usos está bien. Pero de ahí a darle nombre y apellidos al perro, porque claro, es lo que te pide, nombre y apellidos. Email, no fastidies, el perro tiene email, vamos, esto es increíble, o sea, eso es lo que no me parece correcto. Ese es el uso que no me parece, pero sí, crear por ejemplo una página de fans, pues imagínate que tienes un chuchillo y quieres que se haga famoso en la red, le haces unas fotos así, vamos, como si fuera artista de cine, y lo publicas y que la gente pueda apuntarse a esa página, que pueda verlo, que pueda ver actualizaciones, me parece fantástico, pero como lo que es, ¿no? Pero ya de ahí a crearle un perfil, en fin. Ya verás, para la semana que viene nos van a escribir un montón de perros y gatos al email del oyente y ya verás, nos van a decir, ¿pero qué dices? Pues claro que tecleamos, ¿qué cosas tienes? En fin. Seguimos adelante en esta edición de Enreando. En la sintonía de Euska Digital, Anonymous ha filtrado 90.000 direcciones de correo electrónico de, pues, personal relativo al gobierno norteamericano, sobre todo orientado al Departamento de Defensa. Lo han publicado porque a una empresa consultora que estaba trabajando para el gobierno, pues parece que se le ha escapado lo aquello de la seguridad, y Anonymous pues no ha perdido la oportunidad, se ha frotado las manos y ha dicho, bueno, lo que vamos a sacar de aquí. Aumentan las estafas por internet en los alquileres de verano. Lo ha dicho la Federación de Usuarios de Consumidores Independientes y ha alertado que el aumento de estafas en alquileres de apartamentos a través de internet recomienda a los usuarios que opten por esta opción para alojarse en vacaciones, que extremen las precauciones antes de contratar y evitar ser víctimas de un fraude. Más de la mitad de las quejas que se reciben cada año sobre arrendamientos corresponden a alquileres de apartamentos turísticos, así que mucho cuidado ahora con las vacaciones, no sea que tengamos una mala experiencia. Y para evitar sorpresas desagradables, la organización ha pedido que sea imprescindible un contrato, que debe ser revisado por ambas partes antes de la firma. Asimismo, recordó que el propietario debe correr con los gastos de agua, luz y recogida de basuras. También ha elaborado una guía práctica para los usuarios de alquileres de apartamentos a través de internet, con el fin de que conozcan cuáles son sus derechos a la hora de alquilar un apartamento. Bueno, pues ahí está esta información. Nos pedimos, pues eso, mucha precaución. Insistimos, ya es la segunda vez que insistimos en que hay bastante fraude y hay que tener mucho cuidado. El 35% de los usuarios accede a internet en la cama a través de dispositivos móviles. No sé, ya sabía yo. La compañía Ericsson ha realizado este estudio y dice que el 35% de los usuarios de dispositivos Android o iPhone se conecta a internet desde el móvil antes de levantarse de la cama. Claro, dices, buf, vamos a ver qué tal viene el día. De ellos, el 18% entra en una red social, y la red social más utilizada, pues como no podía ser otra, Facebook. Del estudio, las aplicaciones a las situaciones de cada día se basan en los resultados de 80.000 entrevistas en más de 40 países. Representan a 1.100 millones de personas. Una vez levantados, el 23% de los usuarios se conecta a internet a través de sus navegadores, el 24% lo consulta el correo electrónico, y durante la mañana Facebook es la tercera aplicación más usada, ya que chequear su perfil, el 22% de los usuarios analizados avanza a la mañana, y las aplicaciones de navegación como Google Maps pues y música son las que más se utilizan, y pues los smartphones son utilizados durante todo el día para compartir vídeos con amigos en YouTube, mirar resultados deportivos, mandar SMS, emails, mensajes instantáneos, acceder a Facebook. Durante la hora del almuerzo, lo que se hace es, hay un pico de conexiones. ¿Sobre qué? Pues momento en el que muchos optan por jugar o comprar por internet a esa hora. Y justo antes de cenar, las conexiones van dirigidas sobre todo a buscar restaurantes y de nuevo a juegos online, el chateo y las redes sociales. Así tenemos la actividad en la cama. La actividad en la cama, claro, referida a las redes sociales, claro. El resto, bueno, no sé si habrán hecho encuesta, ¿eh? Steve Ballmer ha reconocido que Windows Phone no ha cumplido con las expectativas. Dice que, lo ha dicho con esta frase, a ver, hemos pasado de muy pequeño a muy pequeño, así que siguen teniendo todo muy pequeño. Nada, que Windows Phone, que no pone. Por cierto, Apple ha solicitado una patente muy curiosa, y es que Apple ya sabemos que hace las cosas extremadamente sencillas, y lo que ha patentado es un sistema para que podamos mover ficheros desde el iPhone hasta el iPad. Bueno, de momento es la esencia, ¿no? No os hablo de dispositivos para haceros un ejemplo y que veáis cómo funciona, ¿no? Tenemos un iPad en formato horizontal, o sea, como si estuviera la pantalla mirando al cielo. Entonces, he dicho un iPad, sí, eso, la tableta, puesta encima de una mesa, por ejemplo. Y cogemos un iPhone y le damos vuelta así hacia abajo, como si fuera una botella de agua que vamos a echar el líquido, ¿no?, sobre el iPad. Pues eso, y al hacer ese gesto, lo que hacen los archivos es transferirse de forma automática. Increíble, ¿eh? Increíble. Si lo llegan a hacer, vamos, la gente, alguno ya va a decir, uy, qué forma más sencilla de pasar archivos. Mira, le haces así, como si estuvieras echando el agua aquí encima, y ala, ya pasan los archivos, se caen. Microsoft desvelará los detalles del Windows 8 de la próxima versión el próximo mes de septiembre. Bueno, no sabes si seremos capaces de esperar tanto tiempo. ¡Buah, qué barbaridad! ¿Cuánto tiempo hay que esperar para saber las novedades? ¿Cómo le gusta a Microsoft, eh? Bueno, pues así terminamos las noticias. Sabes que durante toda la semana puedes estar conectado a la información mediante Gunon Internauta todas las mañanas y también conectados todos los días a las 11 menos cuarto de la noche, 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto al mediodía y 9 menos cuarto de la mañana. Aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Continuamos, seguimos adelante y lo hacemos como siempre. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Es que no perdemos un instante, no perdemos un instante porque ya está aquí Mortanauta, esperándonos. Arratsaldeon, buenas, Mortan.
Buenas, pero si empiezo así me va a entrar un estrés que vamos, me voy a tener que ir de vacaciones directamente.
Ah, sí, bueno, ya nos queda poquito, ¿eh? Ya que nos queda una, dos programas aparte de este, ¿no?
Pero queda, ya. Queda, y eso no es bueno.
Ya, pero los oyentes no necesitan. Yo si les decimos ahora a los oyentes que nos vamos, dirán, no hombre, venga hombre, no os dejéis, que vais a tener un mes para estar ahí tomando el sol y que os abaniquen y tal. No, pero no, no. No, la verdad es que vamos a llegar, y yo creo que no solo nosotros, sino cualquier persona pues que tenga una ocupación o que tenga algo, pues cuando llega ese periodo de vacaciones dices, uff, desaparezco, vamos, es que... Y al principio, bueno, pues fue que te guste, ¿no?, la labor que haces y tal, y dices, va, no me hacen falta, pero yo creo que la primera semana que estás ya de vacaciones, ya luego dices, bueno, que sí me hacían falta, vamos, me hacían falta 10 como estas.
No, las vacaciones es el estado natural de las personas.
Ya, eso tenía que ser así, ¿no? En vez de un mes de vacaciones y 11 trabajando al revés, ¿no?
Hombre, tanto ya es aburrido, yo creo, ¿no?
No.
Aunque a todo te acostumbras, ¿eh?
No. Yo creo que seríamos capaces de acostumbrarnos, ¿eh? Oh,
sí, sí, sí.
11 meses de vacaciones, fíjate. Puedes estar uno en cada continente, o sea, fíjate. Qué buena vida. Lo único que es eso, que la cuenta...
Rafa, ¿cuántos continentes hay en el mundo?
Bueno, pues das varias vueltas, ¿qué más da?
Ah, bueno, vale. Es que uno cada continente y te vas a tirar todo el mes viajando en un continente.
Bueno, pues ya está. Pues das dos veces la vuelta al mundo y luego el siguiente pues te vas un poco a Marte y ya está. Pues para hacer así... Pues,
y ya te meses y medio en cada uno, una cosa de estas.
Pues sí, sí. No estaría mal.
Y la Antártida te la puedes pasar también.
¿Por qué?
Te hace un poco frío.
Bueno, en algún momento habrá verano en la Antártida, ¿no?
Sí, pero sigue haciendo frío.
Ya, por eso digo.
Pues... Eso es como el mar, que siempre está mojado. Pues la Antártida siempre hace frío.
¿Y el polo norte es donde nunca se hace de noche? O hay una época, ¿no? En invierno, no sé cuándo es que...
Sí, pero no sé si lo que es el polo tiene eso o no. Pues bueno, lo que es Noruega y todas esas cosas...
La Antártida...
Los 6 meses de verano, o sea, los 6 meses de sol y los 6 meses de noche y esas cosas.
¡Qué barbaridad!
Eso sí tiene que ser deprimente, ¿eh?
¡Oh! Oh, tanto uno como el otro, ¿eh?
Sí, sí.
6 meses que se tire, que no se apaga la luz, ni aunque tires de la cuerdecita para apagar la bombilla y dices, ¿pero qué pasa? ¿Aquí nunca se apaga esto?
Cuestión de poner una persona gorda también.
Eso es solución. Ay, pues sí, la verdad que el cuerpo...
Pero es lo otro, o sea, que coges, sales a trabajar de noche, estás en el trabajo de noche, sales a... No, de noche, vamos.
Sí, la de noche también es buena, ¿eh? Que siempre sea de noche, bueno.
Eso sí que tiene que ser deprimente, pero bueno. Uh-huh. Yo les aconsejo poner unos postres así del Caribe y esas cosas para hacerse la idea.
Ya. Sí, sí, ¿no? O pones pues un póster que tenga forma de ventana y que se vea un sol, ¿no? Aunque sea pintado, ¿no? Pero que por lo menos pues te dé otra cosa.
O en el salvapantallas es que aparezca, ya sabes, en plan pecera, pero así un sol.
Bueno, lo que hemos descubierto es que en los polos hay que estar siempre con la persiana bajada.
Sí.
En unos momentos porque quieres descansar y tienes que tenerlo, y el otro para que puedas poner ahí un póster o puedes poner algo, pues al final siempre tienes que estar con la persiana para abajo.
Ay, mejor por estas tierras.
Bueno, vamos a seguir adelante, y eso sí, tenemos que recordar que dentro de poquito, y lo estamos diciendo y no nos vamos a cansar, y es que estamos ya en las puertas de la Euskal Encounter. Morta, te harás una vueltecilla por allí, ¿no?
Sí, sí, y me voy a asegurar el billete, por cierto.
Ah, sí, el billete, ya... ¿Qué vas a coger, avión o ultraligero? No,
el pase. Había que hacer un saludo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, pues aquí quiero saludar a todos los oyentes de Euskadi Digital, de Enredando en particular, y especialmente a los de F1, por supuesto.
Bueno, pero eso es muy, 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 muy concreto, hombre.
muy vamos, concreto. No, y al mundo mundial también. Eso ya te parece un poco más ambiguo, más abierto.
Eso está demasiado pasado. Yo creo que
es un... Que se la ponga al universo, vamos, que es pues, cuestión de abrir, no hay problema.
Ya. Pero no, al universo creo que todavía no llega. Entonces no hemos tenido participación aún de usuarios extraterrestres, aunque alguno y realmente pues eso, no sabemos si este programa se escucha en el más allá, ¿no?
Tú, hombre, más allá, yo con los muertos no me hablo.
Ah, bueno, con el más allá no quería decir eso, en otros planetas.
Vale. Y eso tampoco
se escucha en el más allá este programa. ¿Alguien ha tenido una experiencia?
Sí.
Bueno, ya.
No juegas con la Ouija. Ah, ¿tú sabes quién inventó la Ouija, por cierto? ¿Quién? Esto se sale un poco de esto. Borrás. O sea, los de Parker. Uh-huh. Es lo que tiene la patente de la Ouija. Se inventó como un juego de mesa.
¿Ah, sí? No sabía.
Uh-huh. Y curiosidad de la vida. El otro día me enteré. Uh-huh. O sea, de eso que dices, ah, ¿qué? Dices, no puede ser. Pero bueno, y sobre los extraterrestres, yo que tú tampoco no pondría las manos en el fuego. Tú fíjate en algunos links, algunos nicks que tenemos, y a ver si nos parecen marcianos.
¿En algún link?
¿Algún nick, algún apodo?
¿Que haya marcianos?
Sí, vamos, XJ2738.
Ah, sí, pero esos son los robots de internet, ¿eh?
O los marcianos que tú consideras que son robots, o un robot marciano.
No lo creo.
Bueno, quien dice marciano dice de Júpiter, ¿eh? O sea, aquí yo no discrimino. Uh-huh. O de la cara oculta de la luna, que ahora están con los robots, con los cochecitos que se mueven y esas cosas. Esa es la nueva peli de Transformers. Uh-huh. Que es la cara oculta, pues mira, ahí tenemos los robots esos que decías. Uh-huh. ¿Tienes soluciones para todo?
Hombre, y que no falte, ¿no?
Eso. Bueno, entonces, ¿tengo pase o no tengo pase?
Sí, adelante.
Vale.
Adelante, pase.
Paso.
Bueno, y se te ha olvidado...
Paso de hacer el programa, adiós.
Se te ha olvidado al final del mensaje que había que decir.
Ah, el teléfono, el 94-483-3009.
No, hombre, no, el tuyo.
¿Ese?
Ah, ese es del tuyo.
Luego hay preguntas para la sección de C1 y me dejas la
pues no te lo lleves, que si no, a ver cómo vamos a sacar los mensajes de los oyentes, ¿eh? O sea, que déjalo por aquí una semanita, por lo menos.
Si lo dejo ahí quieto, si es un fijo.
Uh-huh. Bueno, que nos quedan pocos días. Hablando del mensaje, que estamos aquí un poco con el vacile del mensaje, pero que, fíjate, el 18 ya, el lunes es el último día para recibir esos mensajes, así que animamos a los oyentes de Enreando y a los oyentes de Euskadi Digital a que nos dejen grabado ese mensaje. Ganan un pase de la Euskal Encounter y, bueno, pues igual a alguno, incluso, pues aunque esté lejos, ¿no?, diga, bueno, pues les voy a dejar un mensaje grabado y así, pues hombre, les saludo a todos los oyentes de Euskadi Digital desde aquí, pues el verano, ¿no?, y nos quede que ha grabado, pues también muy agradecidos si alguien decide hacerlo de esa manera.
Pues sí, además queda bonito, desde Murcia con amor y esas cosas. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a comenzar poquito a poquito, para que no perdamos la costumbre. Vamos a comenzar por la sección F1, y no sé por qué me parece que hoy tenemos mercadillo.
Bueno, la semana pasada tú dices un repaso entero,
así que
con eso nos quedamos igual.
Lo veamos,
no creo que haya novedades, creo que no hay novedades. Vamos a ver, vamos a asegurarnos, que la semana pasada se me olvidó, estaba puesto de La Paz y se me olvidó comentarlo. Ya lo siento, me van a pegar, pero bueno. Pero luego te voy a decir un resumen, que se te olvidó mencionar que el APAZ era Android 2.2, que eso para los frikis pues es un dato interesante, ¿no? Uh-huh. Porque hay ciertos problemas que valen para el 2.2, pero si tú tienes un Android 2.1 no vale. Entonces, decir la versión de Android es a veces muy importante. Y por lo demás, tenemos las cajitas de Íñigo, que eso es como está la cabeza de todo. Y nada más.
Oye, ¿llevará Íñigo a la Euskal?
Oye, por cierto, ¿ha desaparecido el BlackBerry? ¿Se ha vendido?
Ah, pues no sé, será que ha caducado, ¿eh? Que tienen, creo que es un mes o un tiempo así, el que pueden estar puestos los anuncios, o sea que si no lo renuevas, pues se pierde. Pero bueno, hay una, se manda por email a los anunciantes, se les manda un mensaje y tienen que pinchar en un enlace, y con eso lo renuevan y puede estar otro mes más y más y más, o sea, se puede seguir prolongando la estancia de los artículos. Por cierto, eso sí, animamos a los oyentes a que si tienen algo viejo en casa o algo que ya no usen, lo viejo en casa mejor no lo especificamos más, pero bueno, algo que ya no le den uso y que digan, pues mira, pues esto lo podíamos vender, pues directamente lo pueden poner en el mercadillo de Enredando.
Sí, bueno, pero el sillón del abuelo no, ¿eh?
No, eso no.
Para eso hay otros sitios, pero bueno. Nada, pues cuestiones así que un poquito relacionadas con la informática, pues siempre viene bien ponernos aquí y a ver si se encuentra un comprador. Uh-huh. Tenemos de todo, pues desde revistas, de la colección de Íñigo, hasta APAZ. Uh-huh. Punto.
Yo lo que tengo ganas de que aparezca en el mercadillo, porque bueno, parece que estamos siempre con por el intercambio monetario, ¿no? Bien sea desde el vendedor o el comprador, pero tengo ganas de que aparezcan artículos que eso es, cosas que no sea a través de dinero, ¿no? O sea, regalo abrazos, fíjate qué bonito, regalo abrazos en el foro de Enredando.
Regalo abrazos informáticos. Eso es que te cogen un teclado y te aprietan así fuerte.
Y ya está, eso es lo bonito, ¿no? Ofrezco mis conocimientos excepcionales de tal, pues. Oye, de programación, lo que sea.
No es ninguna tontería, ofrezco clases de informática, por
no,
ejemplo.
No, si lo he dicho medio en broma, medio en serio, y efectivamente, esas cosas también están bien, ¿eh? O sea que, oye, pues si alguien lo necesita, pues mira, tengo conocimientos de esto y si a alguien le puedo ayudar, pues mira. Efectivamente, bueno, está bien. Y además hoy en día que tenemos Skype y que tenemos un montón de formas de comunicarnos en voz, pues da igual donde estemos físicamente, ¿no?
Sí. Al final, mira, para la próxima semana, por ejemplo, puedo hablar de un programita, a lo mejor del nombre, pero que vale para controlar remotamente un ordenador, o sea, es decir, para ayudar a otra persona que está al otro lado del mundo, por internet, manejando el puntero. Y así, por ejemplo, también le puede solucionar un problema a otra persona sin moverse del sillón de su casa. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, pues también sería eso. Ah, pues mira, te ayudo remotamente a arreglar tu ordenador. Ya está.
Uh-huh. Pues sí, eso está bien. Bueno, pues venga, al ataque.
Pues vamos al ataque.
Vamos ya rápidamente, como siempre, comenzando la sección F1, como siempre, esas consultas que nos planteáis a través de los distintos canales de comunicación con esta sección. Luego, al final, como siempre, los comentaremos para que toméis buena nota, aunque estamos seguros que todas las personas que seguís habitualmente este programa, pues ya lo conocéis de sobra.
Pues vamos al turrón.
Venga, adelante.
La semana pasada hablamos de los dos, de las varitas esas de Apple famosas. Pues Maki me envió un correo hablándome de una que no conocía yo. Y que, bueno, él usa y está muy contento con ella. Bueno, la semana pasada hablamos de JetDock. Y saco a lo de JetDock aquí a cuestas. Porque comenté que, bueno, que una versión de pago, pero sobre todo que tenía la opción de pestañas, que otros no tenían, ¿no? Eso es. ¿Y para qué vale esa de las pestañas en el dock? Pues bueno, ahora lo explicamos en un periquete. Supongamos que tenemos el dock normal para nuestros iconos, ¿no? Una barra con nuestros iconos, 6, 2, 3, 5, 7, 8, 15 iconos, y esto lo llamamos el dock principal. Bien, seguimos suponiendo. Supongamos que tiene unas pestañitas, que si le pinchamos, cambiamos los iconos que muestra, ¿no?, el dock, y en su lugar muestra otros iconos, por ejemplo, de música. De esta forma, pues podemos cambiar los iconos del dock a través de pestañitas. Programas, tener una pestaña de programas, otra de música, otra de oficina, juegos, internet, lo que se os ocurra. Esto es como las pestañitas de Windows que tienen pestañas, o sea, las ventanas de Windows que tienen pestañas, pues cambiando, pinchando las pestañas, pues va cambiando general, opciones, no sé qué, no sé cuántos. Lo mismo, pero en los dock, ¿vale?
Uh-huh.
Pues bien, esto lo hace el JetDock, pero Maki conoce otro que hace eso mismo y que es gratuito. Se llama Stack Launcher. Y curiosamente, aparte de la versión en PC, tiene otra versión para Mac. O sea, se mete en casa del enemigo, que se suele decir.
Uh-huh.
Vale, Maki dice que es bonito y ligero. Bueno, y lo de bonito vamos a decir que no es feo, pero tampoco no es tan espectacular como otros. En cuanto a lo de ligero, sí se lo tengo que reconocer. Bueno, todos los programas que ejecutemos, ¿a qué me refiero esto de ligero? Todos los programas que se ejecuten en el ordenador consumen recursos. Eso es así. Y los docks no van a ser una excepción. Lo que menos consume es el que os expliqué. ¿Por qué? Porque utiliza los mismos recursos de Windows. Entonces, bueno, pues igual ocupa un poquito más el Explorer, un poquito más de memoria del Explorer, pero nada. El Rocket Dock, que también os hablé, ese consume unos 14 megas de RAM. Y el Object Dock, creo recordar que anda por los 25-30. Claro, cuando nos regalan tarde 2, 3, 4 gigas de RAM, pues bueno, que consuman 14, 30, es un lujo que nos podemos permitir. O sea, ni no se va a el ordenador no va a ir más lento, ni lo vamos a notar. Pero bueno, si consume menos, pues más tendremos para nuestro uso y disfrute. Es decir, cuanto menos consuma, mejor, siempre. Esta launcher solo consume 4 megas de RAM, frente a los 14 de RocketDock y los 20 de o 25 de OjetDock, por lo cual es una diferencia importante. Se consume mucho menos que sus compis. ¿Cómo instalamos? Pues se instala como siempre. Bajamos un ejecutable, pinchamos y se instala. Aquí, cuidado, os va a ofrecer la instalación de la opción de instalar Babylon 8, que es otro software. Es opcional. Si os interesa, lo instaláis. Si no os interesa, no os instaláis. Le marcáis y para adelante. Una vez instalado, lo ejecutamos. Y aquí, cuidado, que me pasé yo media hora mirando por la pantalla buscándolo y no lo encontraba. Y es que se queda en la parte de arriba un semi-transparente muy bajo, puede ser un 20% de transparencia, siendo el 100% opaco, pues solo un 20% y se queda ahí arriba en las pestañitas y casi no se ve. Entonces, bueno, como ya os, que os he avisado, pues os lo vais a localizar fácil. Y como todos, al acercar el ratón, pues se despliega, y entonces ya se ve completo y todo perfecto y todo muy bonito. Y obviamente, pues en el icono correspondiente se ejecuta el programa que queramos. Con la diferencia que os he comentado, que este tiene pestañas, por lo cual tenemos varios docs. En uno aparece el 3 o 4 iconos en el primero, pinchamos la pestaña y cambian los iconos. Cada pestaña es personalizable en colores y formas, lo que es un poco pesado al principio a la hora de configurarlo. Pues pensar que tenéis, al principio os ponen como prefinido, viene dos pestañas. Pensáis que le añadís tres pestañas, pues cada pestaña tenéis que ir configurando color, forma izquierda, forma derecha, centro izquierda, centro derecha. Es un poco lata, os vais a tirar un ratito configurando todo. Pero bueno, una vez que lo hayáis hecho, que os hayáis tirado 10 minutitos configurando, pues ya os queda para toda la vida, por lo cual merece la pena. Tiene además una opción que muy chula, me ha parecido muy graciosa, que es añadir dibujitos a las pestañas. Y además esto tiene dibujitos japoneses, es así como hay la gatita esta que les encanta a los niños, es blanca, ahora no me acuerdo el nombre. Qué mala memoria tengo. Bueno, pues estos dibujitos para niños también tienen así como Fustamaro y cosas esas, pero luego también podéis añadir los vuestros, y quedan muy graciosos, la verdad. Es un detallito chulo. Eso sí, pero le falta algún efecto especial, por si los docs normalmente cuando pasamos por encima, pues bueno, hacen un zoom y esas cosas chulas, ¿no? Este no, este lo único que hace es cuando selecciona, se pone a botar, pero una vez seleccionado, ya ejecutando, se pone a botar el icono y se queda tan feliz. Bueno, pues sí que le he echado en falta un poquito de esos efectos especiales que tienen los demás, que añaden espectacularidad. Utilidad no, pero sí espectacularidad al dock, que bueno, que siempre se agradece. Pero aparte de eso, o sea, es un dock perfectamente chulo y una opción muy interesante. Lo podemos encontrar en stablaunchers.com, con tres sobreros, stablaunchers.com. Y es bastante sencillo. Tiene la opción también de bajarse pieles, skins, ¿no? Para cambiar el aspecto, y lo podemos poner en plan pergamino y eso, aparte de lo que nos viene ya dentro de la opción de ello, que ya lo podemos personalizar bastante. Podemos cambiar los bordes, podemos la parte central, o sea, dentro, digamos, del dock tenemos cuatro opciones de configuración, cada dock, que ya son bastantes. Pues luego además nos podemos bajar pieles, por lo cual lo podéis dejar, vamos, dedicando de tiempo, lo podéis dejar como queráis, literalmente. No es tan espectacular como otros, pero bueno, se puede dejar una cosa bonita. Y ese era el tema. Pondremos la dirección en la página web, como siempre, que es bastante sencillo. Stab Launcher, Stab, si no me acuerdo mal, es pestañita, por lo cual lanzador de pestañas.
Lanzador de pestañas. Bueno, alguna chica igual nos escucha y dice, oye, ¿qué dices? ¿Salen las pestañas ahí disparadas como si fueran proyectiles? No tiene que ver, ¿eh?
No, hombre. Todavía no, además las chicas que utilicen pestañas postizas, que se las peguen bien y ya está. Así no salen disparadas.
Pues sí,
un día me tengo que comprar yo una de esas pestañas postizas.
Bueno, pues asuntos como siempre interesantes los que se plantean en esta sección F1, y sobre todo lo que me gusta es que da colorido, ¿no?, al programa, por aquello que siempre hablamos de cosas distintas y te da muchas opciones, ¿no?, a poder comentar cosas muy distintas, y sé que a los oyentes pues eso es lo que les gusta, ¿no? En este espacio hay oportunidad de oír pues absolutamente todo, ¿no?
Hombre, como tiene que ser.
Pues sí. Venga, vamos a por la siguiente, Morta.
Pues vamos a la siguiente. ¿Te acordarás que hace unas semanitas ya, hace bastante, estuvimos hablando de un tema de la Gupa que intentaba conectar la tele a internet? Se había comprado una tele en muchas pulgadas que tenía conexión a internet, que tenía miedo que el wifi no le llegase, que tenía problemas con el wifi y historias de estas. Entonces buscaba una forma de conectar la tele a internet. Y nos estábamos decantando por la opción de un punto de acceso, de un access point, que lo que hace es recibir la señal de internet mediante wifi y luego le enchufas un cable de red normalmente y eso lo enchufas a la tele. Pues bien, bueno, porque la otra opción que le ofrecía el fabricante era comprarle a él un pinche USB, pagando a él, tenía que ser a él, porque son especiales, pagando los usodichos, vamos.
Ya, me lo imagino, vamos.
Bueno, pues agencé un router que tenía la opción de punto de acceso. Los routers, los hay modem routers, que son los que normalmente os ponen con los ADSLs, routers solos, que es lo que llaman router neutro, los dos anteriores, que además se le añade la opción de punto de acceso. Un punto de acceso es como un repetidor, para que lo entendáis, ¿no? Esos dos repetidores de televisión, por lo mismo con la señal de internet. Vale, entonces se agencé uno de esos, y claro, en principio bien, dice, ya lo tengo, pero a la hora de enganchar su router con el punto de acceso, pues no lo ha conseguido y pide ayuda. No siempre es fácil conectar estos trastos. Aunque sean de la misma marca, dices, tengo aquí un Cisco y tengo otro Cisco, pues lo que tenés es un Cisco doble. ¿No? Haciendo aquí un juego de palabras malo. Pero vamos, aunque sea de la misma marca, que dices, pues esto debería de funcionar la primera, pues no, a veces no siempre es fácil, ¿eh? Lo mejor siempre es ponerse con un ordenador, enganchado al router, hacer esa parte de configuración, vale, lo dejas ahí. Coges el otro aparato, con otro ordenador, lo enganchas al punto de acceso y haces esa parte de configuración, te pruebas en la mitad el manual y vas probando configuraciones. Generalmente, pues bueno, con que cambiéis el punto de acceso, ahí es donde vais a tener que jugar, en el punto de acceso, la configuración del punto de acceso, más que en el router. Pero bueno, es posible que tengáis que también toquetear la del router, por lo cual no es ninguna tontería tener los ordenadores y uno en cada parte, ¿vale? Por supuesto, no vais a comprar un ordenador para configurarlo, pero si tenéis la opción, un portátil y un sobremesa, una cosa de estas, es lo mejor, lo más rápido. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, cuando en el segundo ordenador entre la señal de internet, pues lo hemos conseguido. Una cosa en plan generalista que suele funcionar en los puntos de acceso es ponerlo, no siempre, o sea, pongamos igual en un 40%, esas cosas, pues bueno, para configuración estándar, es ponerlo en bridge, ¿no? En modo puente. Con eso suele funcionar en muchos, eso suele ser la opción para que activa el punto de acceso. Pero bueno, dependiendo de la marca y del modelo. Entonces, es una de las primeras cosas que se prueban y las que mejor resultados suele dar, pero bueno, depende de la marca y del modelo. Es un dolor de cabeza, pero al final siempre se suele conseguir. Y el problema es eso, el rato que ves todo ahí pegando cabezazos, no es más. Y ahora bien, me haréis la pregunta del millón. Entonces, si quiero comprarme un punto de acceso, ¿cómo lo pillo para no tener que gastar mucho pegamento en la cabeza? Para no romperme mucho la cabeza. Bueno, pues la primera opción, yo recomendaría que un buen rato en Google, mirando a ver lo que opina la gente sobre los modelos que estáis barajando, y si hay mucha gente que dice esto es una locura, descartarlo. Si dices, pues mira, este va muy bien, pues mira, ponerlo entre los posibles. Y lo que es mejor opción aún es cuando vais a comprarlo a la tienda, pedirle recomendación al vendedor. En base a la gente que se lo ha tirado a la cabeza, pues bueno, se os podrá recomendar una cosa u otra. Sobre todo es interesante que en la tienda os permitan devolverlo. No es, hay bastantes tiendas que si, oye, no ha funcionado, tú lo envuelves en el embalaje original, te devuelven el dinero y te dan amigos, ningún problema. Entonces es la mejor opción, un punto de acceso. Si lo veis que se vuelve un poquito difícil, pues bueno, asegurándoos que os devuelvan el dinero, pues ya está. Siempre, os lo he dicho, siempre se suele conseguir, en algún caso extrañísimo siempre se consigue, pero bueno, no siempre es fácil, y de hecho Dagupa lo ha conseguido al final, pero solo lo ha conseguido con nivel de seguridad web. Es decir, sabéis que hay varios routers en la conexión alámbrica, hay varios niveles de seguridad de cifrado de esa conexión, de esas ondas que van volando por ahí por el aire, pues van cifradas, van codificadas. Y hay varios sistemas de seguridad, están, bueno, sin codificar, el web, el VPA, el VPA2, etcétera, etcétera, con sus variantes. Y la UPA lo ha conseguido poner en web, pero si le cambia el nivel de seguridad de web a VPA2, pues deja de funcionar, así de chulo. Entonces, bueno, no está del todo satisfecho, ha encontrado la solución, pero bueno, pues tiene un problema de hardware que no es más del web, no le permite más. Y está así como, bueno, pues a ver si encuentro una solución mejor. La cuestión es eso, los puntos de acceso, pues siempre se consigue, hay que romper la cabeza, pero a la hora de conseguir comprar uno, pues bueno, mirarlo bien, porque es importante a ver lo que cogéis y cómo funciona con la compatibilidad con vuestro equipo.
Muy bien, pues mira, además me das pie con esto de los puntos de acceso a que comente algunas cosillas, algunas curiosidades del mundo wifi y que pueden ser interesantes, ¿no?, para algunos de los oyentes que nos escuchan en este programa. Y es acerca del modo en el que se puede configurar un punto de acceso. Además, hace poco que he estado pues trasteando un poco, enreando con estas cosas, y desde luego pues es interesante comentarlo, porque igual algunas personas no saben. Y hay determinados puntos de acceso, concretamente con el que he estado yo haciendo un poco de ruido, es un Linksys bastante antiguo, el modelo WAP54G, es un modelo que ya lleva pues igual 5 o 6 años, ¿no?, en el mercado, ya tiene su tiempo, es un modelo que tiene el frontal de color azul y con dos antenitas atrás, me imagino que es muy típico, se ha visto bastante ese.
Sí, me suena, a ver, ya tengo la imagen mental, ya sé cuál es.
Ya sabes, ¿no?
Sí, sí.
Vale, bueno, pues con ese he estado trasteando y se pueden hacer muchas cosas, porque el punto de acceso, sabemos que es ese dispositivo que conectamos físicamente al cable de red donde hay, digamos así, donde está la conexión a internet, y lo que nos permite es ese cable físico, pues convertirlo en que sean las ondas de radio para que podamos, a través del portátil o del teléfono móvil o el dispositivo que tengamos con wifi, conectarnos, y entonces pues las ondas sustituyen al cable, ¿no? Ese es el uso habitual, ¿no? Entonces, se suele decir que para hacer esa comunicación necesitamos un punto de acceso y otro que haga de cliente. En este caso, el punto de acceso sería esta cajita azul, el punto de acceso habitual o el que tengamos en el router de casa, y el cliente sería o nuestro teléfono móvil que tenga wifi, o un portátil o cualquier dispositivo que tenga el wifi incorporado. Pero hay una configuración en este equipo, y creo que bastantes modelos de los que están lanzando ahora mismo, de los que hay ahora mismo en el mercado, que te permite, entrando en la configuración del punto de acceso, cambiarle las tornas y convertirlo en cliente. Entonces, es interesante porque podríamos, vamos a poner un ejemplo, ¿no?, comprarnos dos puntos de acceso como este, uno lo dejamos como punto de acceso, como lo que viene de fábrica, y en el otro entramos en su configuración y le cambiamos, decimos, en vez de como punto de acceso, compórtate como cliente. Entonces, nos da un botón para que haga un escaneo de las redes wifi que busca, que encuentra, le damos ese botón, encontramos el listado de todas las redes, igual que si estuviéramos en un ordenador, seleccionamos la que es, si lleva alguna clave web o WAP como o WPA, como ha comentado Morta, pues se la ofrecemos, y a partir de ahí se establece el enlace, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Que simplemente con hacer eso es como si hubiéramos extendido un cable Ethernet, un cable de red de ordenador, entre los dos puntos, pudiendo separar una distancia pues quizás de unos cuantos metros entre uno y el otro, ¿no? Y es una forma de llevar una conexión y que en ambos extremos tengamos conexión RJ, porque me imagino que en el caso de la tele que nos has comentado, Morta, que del oyente de quién era, de Agupa, ¿no?
Agupa, sí.
Pues me imagino que esa tele tiene conexión RJ45, es decir, tiene conexión, sí, para clavija de ordenador, ¿no? Entonces, pues esta puede ser otra solución, ¿no? Poner un punto de acceso y en la tele, pues una forma de buscar y no tener que comprar la solución que le ofrece el fabricante y desembolsar por lo que le quiera pedir, pues también puede ser el mediante un sistema de estos, pues conseguir tener en el otro lado, pues con un pequeño trozo de cable, luego ya lo une a la televisión y de ese modo ya lo tiene conectado, ¿no? En la que tenga en el lado de la tele, en la configura en modo cliente, la otra como punto de acceso, y entre los dos se comunican y funcionan igual que si hubiera un cable, ¿no? Hay otras dos formas de comunicar equipos. Bueno, una forma, que es la que has comentado tú antes, del bridge. El bridge es sencillamente, pues son dos equipos que se configuran en ese modo, se deja que dejen de funcionar como punto de acceso, entran a funcionar como modo bridge. Bridge quiere decir puente en inglés, con lo cual pues nos hacemos la idea que hace un puente, ¿no?, entre los dos. Llevan una configuración, tenemos que dar los datos a uno del contrario y al otro del otro, o sea, intercambiar un determinado dato, la MAC
de ellos e intercambiarlo para que sepa con quién se tiene que conectar, y funcionaría exactamente igual que el método que he comentado hace un momentito, ese de coger dos equipos, uno configurarlo como cliente y el otro como punto de acceso, ¿no? Digo esa primera solución porque es más económica, ¿no? Los equipos que hacen bridge pues generalmente suelen ser un poquito más caros, ¿no? Pero bueno, también últimamente hay bastantes puntos de acceso que ya lo soportan, con lo cual pues ya hemos visto otra forma de poder hacer lo mismo, ¿no? De poder hacer pues ese enlace remoto, ¿no? Pero vamos a contar otro tercer caso que es útil, ¿no? Y esto yo creo que está bien, que seguramente que os va a interesar, porque a quién no le ha pasado. Yo ya conozco varias personas que, bueno, pues tiene una casa bastante grande y que la señal del punto de acceso no llega. Es decir, que te vas pues al otro extremo de la casa y dices, ¡buf! ¿Qué señal más bajita? Si es que no me puedo ni conectar. ¿Qué solución hay para hacer eso, ¿no? Cuando tenemos un punto de acceso distante y queremos llegar y la señal no nos llega. Bueno, pues hay varios puntos de acceso. Cuando digo puntos de acceso, efectivamente pueden ser routers, ¿no? Incluso. Pero vamos a pensar en lo más sencillo, que se pueden configurar aparte de que en modo cliente, en modo punto de acceso, en modo bridge, en modo puente, y también se pueden configurar como repetidor. ¿Cómo funciona el modo repetidor? Pues seleccionamos en la configuración del aparato el modo repetidor y tenemos que introducir la dirección MAC del punto de acceso que queremos que repita, que queramos que repita, ¿no? Entonces, en ese momento buscamos cuál es esa información, buscamos en el punto de acceso, buscamos la pegatina donde viene escrita la MAC, la tecleamos y a partir de ese momento ese equipo lo que va a hacer es repetir las tramas, toda la información que va por el aire, que genere ese punto de acceso o que vayan dirigidos a ese punto de acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que este dispositivo, que no tiene que ir con ningún cable, simplemente con enchufado a la corriente eléctrica que podemos dejar en la mitad de la casa, por ejemplo, nos puede servir para repetir esa señal y de ese modo pues conseguir ampliar la cobertura, ¿no? O sea, simplemente montar un pequeño repetidor con una cajita de estas, que es también lo mismo, y al final pues conseguimos mayor cobertura. Esto tiene una pega. Tiene una pega, ¿no? Porque la otra solución sería de algún modo llevar cable de red, cable informático, pues hasta una zona más distante y poner otro punto de acceso, y ya con dos puntos de acceso pues también se puede ofrecer un servicio similar, ¿no? Bueno, pues el del repetidor tiene una pega, y es que como buen repetidor que es, escucha nuestra transmisión, la almacena y la repite, la vuelve a repetir, con lo cual va a introducir un retardo. Es decir, esto no va a ir tan ágil, ¿no? Como cuando estás directamente con el punto de acceso, te darás cuenta que al poner el repetidor funciona, pero va un poquito más lento, ¿no? Y es precisamente por esa tarea que tiene que realizar el repetidor de repetir todas las tramas. Y aparte, podemos tener un retardo adicional porque, pues en muchos casos se pueden producir colisiones. Es decir, que cuando el repetidor decide ponerse en transmisión, pues igual también está transmitiendo el punto de acceso y se chocan, ¿no? Se chocan las transmisiones, con lo cual no se escucha ni a uno ni a otro. Tiene que haber repetición y eso genera retardos. Así que, bueno, pues ahí está esta configuración. Y además es que es curioso porque, Morta, hace poco he tenido que buscar un aparato que tenga funciones de repetidor, pues presente para un caso de estos, ¿no? Una persona que quería acceder a Internet en toda su casa y no le llegaba la señal del punto de acceso a toda su extensión. Y no veas tú lo complicado que es. Yo no sé por qué se esconden tanto, ¿no? O sea, parece como si fuera un uso prohibido, ¿no? No sé por qué.
Sí, no son aparatos fáciles.
No es fácil de encontrar, pero se encuentran, ¿eh? O sea, no es complicado. Sí. Incluso te puede sorprender porque creo que además el modem, que el punto de acceso que he comentado antes, el azulito este, tiene función repetidor también y es de ya 5 años, ¿eh? Con lo cual, si compramos uno podemos cacharrear un poco, enredar un poquito en la configuración del punto de acceso y donde veamos modo de funcionamiento, ver si tenemos más que como un simple punto de acceso y tiene más posibilidades. Por lo menos pues ahí es donde podemos ver lo que podemos hacer con el equipo que tenemos, pero la verdad es que el repetidor pues es interesante porque es una solución sencilla, es más efectiva la de algún modo pues echar cable, ¿no? Llevar cable hasta otro punto de la vivienda y ahí pues instalar otro punto de acceso y de ese modo pues con los dos ya te va dando una cobertura muy 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 maja, ¿no? Ya tienes mejor y ahí no va a haber repeticiones porque no hay repetición de tramas. Entrarás por un punto de acceso, entrarás por el otro, pero no hay repeticiones, con lo cual pues va la cosa un poco mejor.
Bueno, ya, lo que pasa es que echar cable pues no siempre es fácil o
ahí posible. Está, sí, no, incluso conozco personas que ya pues van teniendo problemas con el wifi y no está tan distante. Le digo, oye, ¿por qué no cogéis y echáis un cable de ahí Y nos olvidamos del tema? Porque es que vamos, con el cable no hay nunca problemas, pero el wifi siempre da configuración o pues siempre hay pequeños problemillas, ¿no?
Sí, siempre es un jaleo. El wifi
lo que pasa es que a las amachus como les gusta, que no se vean cables. Bueno, cuando salieron los ratones y los teclados inalámbricos, a más de una, vamos, se le caían las lágrimas. Es decir, no me digas que por fin en la mesa del ordenador no va a estar llena de cables. que va a ser una cosa discreta, ¿no?
Que por fin voy a pasar el trapo sin los cables.
Ahí está, ahí está. Entonces, pues bueno, pues eso, que parece que les gusta. Y es lógico, ¿no? El orden, porque estamos en una casa, pero es que los ordenadores inherentemente no hay forma de despojarles de todos los cables que llevan, porque están conectados, que si a la impresora, que si a la alimentación, que si el monitor, el teclado, el ratón, el sonido. ¡Madre mía, qué cantidad de cables! Y es que es así, ¿eh? Y no, yo, contra eso, hombre, soluciones hay, ¿no? Porque
bueno, salir... cualquier aparato eléctrico necesita cables y ya está. Es así.
Sí. Bueno, pues ahí está, eso sí, sin contar los de alimentación, así que normal. Luego, cuando tenemos que pasar la escoba por detrás de la mesa del ordenador, ¿qué pasa, eh? ¿Cómo está? ¿Cómo tenemos la mesa detrás del ordenador? Bueno, ahí hay capa, vamos.
Es que a mí me da miedo. A mí me da miedo.
Ahí está.
Yo tengo dos ordenadores muy juntos, controlados por un KVM, más luego hay que añadir una estructura de la PLC, la impresora, el escáner. Vamos, quita, el monitor, quita, da miedo. Ya cuando haya un ecosistema de eso, ya llamaros de la tele y ya está, que pues, hago un reportaje.
Pues mira, voy a tomar nota, Morta, y no lo digo de broma, ¿eh? No, lo digo totalmente en serio. Para la semana que viene, la encuesta que vamos a hacer en Enreando va a ser: ¿limpias frecuentemente la parte trasera de la mesa del ordenador? Y ya verás que
y todo el mundo va a vender como bellacos.
Ahí está, pues, sí, está como los chorros del oro, ya. Bueno, pues nada, que vamos a ir ya terminando. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna cosita más?
No, podemos ir a joven. Ah, bueno, un comentario.
Venga.
¿Sabes cómo te apago el ordenador? Es genial, ¿eh?
¿Con el pie?
Con el pie. Porque tengo, digamos, todo enchufado
a una regleta, ¿no?
A una regleta, con protección. Entonces, ¿cómo apagas? Pisando.
Sí, un amigo mío también hacía eso. Hombre, es cómodo, ¿eh?
O sea, porque al final te agachas y... Claro, los cables tienen que ir al suelo. El enchufe también va a ir al suelo.
Sí. Y eso es la regleta y como...
Agacho, dices, espera, doy así a la vuelta, que queda así. Mira, pum, pisotón y
por punto. Cierto, ya que estamos hoy de recomendaciones y hablando de la mesa del ordenador, eso que has comentado de la regleta de electricidad, hombre, me imagino que a estas alturas ya lo conocemos todos más que de sobra, ¿no? Lo que es una regleta de enchufes, ¿no? Pero las que llevan el interruptor es una buena solución. Y yo sí que yo personalmente la aconsejo, ¿no? Para ordenadores que tengamos en casa y tal, enchufar todo en la regleta y que cuando acabemos de usarlo, damos a la regleta y tenemos la certeza de que hemos apagado la corriente de todo.
Ese... Y por un poquito más de dinero, no sé si están ratas, coger una con protección eléctrica. Estamos hablando de 12 euros.
Ya, pero ¿a ti alguna vez te ha saltado la protección eléctrica?
No, pero bueno, si salta, mira. Eso que ya. Nos hemos sacado.
Hombre,
vale, vas a gastar 8.
Vamos a ver, Morta, si vives en un sitio civilizado, como espero que sea, y...
No creas. Pues, últimamente...
si vives en un entorno civil, vamos a ver, que sea pues urbano, ¿no? Pues sí. Pues es complicado, no imposible, es complicado que puedas tener una sobretensión. Si tienes una sobretensión, habría que ver esas regletas hasta dónde te protegen. Esa es la segunda. Y la tercera, si estás en una zona que frecuentemente tienes sobretensiones, cómprate un SAI bueno porque lo vas a necesitar. O sea, una regleta se te va a quedar corta incluso.
Ya, pero bueno, digamos que te curas, no digamos de todo en salud, pero sí te puedes ahorrar un sustillo.
No, pero a mí se me queda a medias, Morta.
A ti se te quema los seis.
No, me refiero a que no es que se vaya en contra de las regletas con protección. Simplemente lo que estoy diciendo es que si necesitas protección, necesitas más que lo que te ofrece una regleta. Y si estás en una zona donde no hay problemas, pues tampoco le vas a ver saltar nunca ni nada, ¿no?
No, nunca me ha saltado, pero bueno, oye... Tampoco, sin ser un SAI, que tienes que estar cargándolo con las baterías, con las historias, con toda la complicación que tiene un SAI, sistema de alimentación interrumpida, que eso es cuando se va la luz, que él sigue alimentando pues 20 minutos, 30 minutos, pues una regleta con protección pues ofrece mucho menos seguridad, efectivamente, pero no sé si os entra un rayo o una cosa de estas, pues que salte la regleta y no se lo salte el ordenador, es eso, sin más.
Bueno, pues un día podemos dedicarlo, ahora que has hablado de los AIS, a comentar. Si queréis, ya os traigo un poco de información acerca de los AIS. No es sencillo, lo que hacen los AIS, sobre todo los AIS bastante complejos, y hacen muchas funciones, y hacen más incluso que proteger de caídas de tensión, sino proteger de sobretensiones. Y hay AIS que hacen verdaderas maravillas, para saber que el ordenador pues siempre tiene una alimentación pues estabilizada y que no le va a causar problemas. Bueno, pues hablaremos de ello. Son asuntos que van saliendo así en la mesa, así que Morta, vete tomando notas y algún día vete escribiendo ahí en la mesa directamente con el martillo y cincel que tienes. Vete.
Esta mesa se escribe fácil. Y un portaminas ya escribí y haces agujero.
Pues ya está, directamente, pues ya está, solucionado. Pues lo podemos comentar porque lo de los AI sí que he encontrado que la información que se encuentra en internet es un poco confusa. O sea, no quiero decir que sea complicado, es un bastante liosillo el tema de los AI. Pero bueno, ya me comprometo, si hace falta, en un próximo programa a hablar un poquito de ello y entrar un poquito en profundidad y hablar con cierto detalle, porque yo creo que se agradece, ¿no?, tener un poquito de información y saber pues de los tres tipos de SAIs que hay hoy en día, los offline, los online y los interactivos, pues qué protecciones nos ofrecen cada uno de ellos y qué diferencias hay de unos a otros y, bueno, fundamentalmente de precio, ¿no?
Sí, que es una cosa curiosa. De repente dices, un SAI, 60 euros. O el mismo SAI, 2.000 euros, y dices, espera, ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado? Claro, pues uno es online y el online es el más caro. Sí. Entonces, pues el online prácticamente es como si estuviera llevándose, coge corriente y lo que hace es generarte toda la corriente desde cero y a la tensión que tú le dices, quiero 220, 222 o 223 voltios. O sea, eso es, vamos, un lujo para el ordenador, porque sabes que durante toda su vida va a tener exactamente la misma tensión, no va a tener ni un día que haya 3 voltios más. O sea, va a estar siempre a lo mismo y bueno, ahí auténticas maravillas, ¿no? Y es importante, lo de la alimentación sí que es importante, pero bueno, claro, en el entorno doméstico pues quizás es más complicado. ¿Para qué me voy a poner? Pero yo sí que a todo el mundo le aconsejaría un pequeño SAI de 50 euros, 60 euros, que por lo menos, pues bueno, si un día se le va la luz, pues por lo menos no le va a poner una cara así de terror al monitor, se va a quedar mirando, así que va diciendo, socorro, que de esas nos ha pasado, ¿no? Pues yo creo que a todos, que se nos ha ido la luz y algunos ya hemos escarmentado y tenemos SAIs, como pudimos comprobar en una edición de Reando hace 100 programas, o hace... ¿Cuándo fue el famoso SAI?
El 300
fue la explosión. Oye, todavía está vivo, Todavía está vivo, vamos, que conservo el SAI. Ese SAI va a ser, vamos, ese SAI le tenemos...
Es que eso te tiene que pasar al museo.
Sí, ese SAI, bueno, pobrecillo, lo que sufrió en aquel programa.
Uy, la risa que nos echamos.
Esa fue buenísimo, y es que me acuerdo además de las palabras de Jim Rafa, eso suena un poco raro, yo no sé si eso va a tener bien, de pum, adiós la emisión. En fin. Bueno, pues venga, seguimos y ya terminamos esta sección F1, como siempre, que llega gracias a Red de Centros KZUNE, entre www.kzune.net y el programa Enredando, entre www.enredando.net. Recordamos, como siempre, las formas de participación. ¿Cómo podéis participar en esta sección? Lo podéis hacer a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis hacerlo a través del foro de Enredando,
que está en www.redando.net, tercera pestaña, foro redando, vamos a primera pestaña, que es categorías, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, también puedes llamar al buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas de participación y animamos a todos los oyentes de Enredando a que lo hagan, a que participen y sobre todo pues nos dejen mensajes para este verano. Ya nos quedan solo 2 programas de Enredando antes de irnos de vacaciones, así que iremos preparando ya la maleta. Pues Morta, muchísimas gracias por el tiempo que hemos compartido hoy con los oyentes. Te esperamos aquí en una nueva edición de Enredando dentro de 7 días nada más.
Pues hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha.
Llegamos así rápidamente a la sección dedicada al mundo del software libre, como siempre, con Miquel Carmona, que en esta ocasión pues ha tenido a bien irse de vacaciones a Hawái. Nos va a saludar desde allí y le dejamos que nos cuente algo novedoso en torno al software libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Rafa. Pues aquí estamos una semana más para hablar pues del maravilloso mundo del software libre, aquí en Enredando, por supuesto que sí. Y bueno, pues ya sin más dilación vamos a empezar a comentar algo relacionado con el mundo del software libre. Pero antes de empezar no puedo dejar pasar la ocasión sin saludar a nuestros amigos de Escura 21, sobre todo a Javier, pues que hace unos días estuve en sus instalaciones con un grupo de gente que nos invitaron amablemente. y estuvimos viendo pues todas las instalaciones que tienen para dar los cursos, unas instalaciones, la verdad, es que maravillosas, muy bien preparadas, y el mismo Javier pues estuvo allí pendiente de nosotros, íbamos para una charla que tenía que ser un par de horas, y al final pues estuvimos casi toda la tarde en un ambiente muy distendido, muy agradable, charlando, y bueno, desde aquí quiero mandar un saludo a Javier y a los asistentes que estuvimos ahí en esa pequeña charla, pues que al final iba a ser una pequeña charla, pero no fue tan pequeña, sino que duró bastante, pero muy amena y entretenida. Y también pues a un oyente que también se identificó allí y dijo que nos escuchaba, y que creo recordar que se llama Eduardo, pero es que soy un desastre para los nombres, me parece que se llama Eduardo. Si no, si me equivoco, que me disculpe, pero en cualquier caso, si es Eduardo, desde aquí te mando un saludo, por supuesto, y bueno, que espero que nos sigas escuchando y que te guste todo lo que hacemos. Bueno, pues ya tenemos el pero antes de empezar de hoy, así que vamos a pasar directamente a los temas que tenía preparados al programa de hoy, y hoy hemos vuelto por fin al foro de Enredando, que está en www.enredando.net, y en el foro pues tenemos contenidos, por fin. Por ejemplo, tenemos un mensaje de Sardin titulado Restaurar Club, y dice lo siguiente. Hola, veréis, tengo un PC con 4 particiones, 2 de Windows y otras 2 de Linux, Mandriva y Puppy, esta última dentro de la partición extendida. El caso es que he tenido que formatear una de las particiones de Windows para reinstalar el Win7, y claro, al reinstalar, el muy listo se ha apropiado del MBR, y tengo a mis 2 Linux incomunicados con el exterior. En un principio no me importa dejar el MBR sea exclusivo de Windows, pues ese PC solo lo uso de vez en cuando y quien lo usa siempre usa Windows. Puppy trae herramientas para generar el arranque desde un disquete, cosa que he hecho en otras ocasiones en otros PCs. Y así cuando quiero usar el ordenador solo tengo que llevar mi disquete y abrirlo. Es muy cómodo que el disquete apunta al grupo de Puppy, donde también puedo incluir un enlace a la partición de Mandriva. Pero no me funciona al estar Puppy en la partición extendida. No sé si sabréis de algún método para hacer algo parecido pero desde Mandriva, cuya partición es primaria, arrancarlo desde un CD o disquete. Bueno, ya me contaréis. Maki le contesta, hombre, con un live CD puedes restaurar el group, aunque también hay CDs con herramientas y que creo que se llama Supergroup. Maki está en lo cierto, efectivamente con un live CD puedes restaurar el group. El group es ese programa gestor de arranque para gestionar los diferentes sistemas operativos que pueden tener simultáneamente en diferentes particiones un ordenador, y bueno, y el Supergroup es en concreto pues una herramienta diseñada especialmente pues para recuperar esas pérdidas de esos gestores de arranque al reinstalar, sobre todo suceden al reinstalar sistemas operativos de Microsoft, sobre todo Windows. Sardin dice, he probado Supergroup instalando la disquete y funciona, detecta las particiones y las arranca, pero es muy lento, la disquetera se estremece y retuerce. Bueno, con un disquete, lo he probado con un disquete. Una vez dentro de Mandriva, he ejecutado la siguiente instrucción, group-install /dev/fd0. Con eso instalo el group a otro disquete, que es parecido a lo que hace Puppy, y esto es mucho más ágil, pero no funciona el menú de group, que aparece, tiene en principio muy buena pinta, pero selecciona la distribución, por ejemplo la propia Mandriva, no sé dónde lo manda, pues no, pero no arranca. Hace el amago, pero las 10-12 líneas el código se para. Y pregunta pues eso, cómo puede afinar la puntería de ese group. Sobre este problema del group, del gestor de arranque, de los gestores de arranque en software libre en GNU Linux, y al estar esa compartición con Windows, hay bastantes problemas, sobre todo porque Windows es como un elefante en una cacharrería, y siempre que reinstalas Windows en una máquina, aunque tenga otros sistemas operativos, no respeta nunca nada y machaca todo, y él se piensa que está el solo en el mundo y pasa de todos los demás, cosa que ninguna distribución de GNU Linux que nos instalemos va a hacer. Siempre va a detectar que tenemos un Windows instalado y nos va a ofrecer la posibilidad, pues cualquiera de ellas, OpenSUSE, Ubuntu, Mint, o cualquier otra de ellas, nos va Red Hat o cualquier otra de ellas, nos va a ofrecer esa posibilidad de poder incluir en el arranque la posibilidad de arrancar nuestro sistema Windows que teníamos con anterioridad a instalar este GNU Linux que queramos poner en ese momento, ¿no? Pero al contrario no, si instalamos otra vez Windows, el Windows machaca todo lo que tiene en el arranque y él se pone el solo y pasa de todos los demás. Por ello hay en internet multitud de páginas que hablan de este tema precisamente, de cómo recuperar este arranque dual o bueno múltiple, más que dual, puede ser dual pues, si tenemos un sistema Windows y un sistema GNU Linux, o múltiple si tenemos, podemos tener un sistema Windows o varios sistemas Windows y también varios sistemas GNU Linux, varias distribuciones diferentes con escritorios diferentes o lo que queramos, depende del uso que le demos al ordenador y para qué queramos utilizarlo, ¿no? Pues si es un ordenador pues que estamos haciendo nuestros experimentos o un poquito en plan laboratorio, pues podemos tener incluso varias distribuciones distintas y probar diferentes cosas en una y en otra. Por ello, pues en concreto yo he encontrado una guía en la página de guías de Ubuntu, www.guia-ubuntu.org. La dirección es un poquito más larga, que el artículo habla de recuperar group. Y bueno, pues es lo que comentan en la página esta, es que uno de los problemas más comunes en lo que se enfrenta el usuario de GNU Linux es en el caso de instalar o reinstalar un sistema operativo distinto, por ejemplo Windows, el Master Boot Record, el MBR, que es el sitio donde arranca el equipo, es reescrito por el último sistema instalado, borrándonos el group, que es el gestor de arranque. Entonces, pues habla cómo recuperar este gestor de arranque, pues en concreto habla de group 2, arrancando con supergroup 2DIS, que consiste pues en arrancar gracias a supergroup 2DIS. Una vez en nuestro sistema recuperaremos el group con un simple comando. Supergroup 2DIS es un disco arrancable que permite arrancar casi cualquier sistema operativo y bueno, nos dan la dirección para poder descargarlo y la página oficial, que es www.supergroupdis.org. Y bueno, esto es una, ahí tenemos la posibilidad de descargarlo, es un fichero ISO que tendremos que utilizar un programa de grabación de CDs para copiar esa imagen de disco en un CD, normalmente es un CD o incluso un disquete, podría entrar en un disquete porque el tamaño es muy pequeño, es 1.44, podría entrar en un disquete, pero bueno, eso sí, al ser un ISO en principio está diseñado para grabarlo en un CD. Bueno, y una vez que lo tengamos grabado en un CD, lo que hacemos es arrancar el ordenador y decirle que nos arranque desde CD, y en ese momento nos va a aparecer un menú con diferentes opciones. En concreto nos tenemos que hacer la opción de detectar cualquier sistema operativo, puede que esté en inglés, detecte en iOS, y luego pues una vez que detecte el sistema operativo, buscamos dónde está nos va a encontrar la partición donde está instalado nuestro GNU Linux y le diremos que nos arranque, y él nos va a arrancar directamente el GNU Linux que tengamos en el equipo, y desde ahí ya podremos restaurar mediante comandos, o bueno, si tenemos la posibilidad de gráfico también podemos hacerlo mediante un entorno gráfico. Podemos restaurar el gestor de arranque del sistema para que nos funcione como estaba antes del desastre que provocó la reinstalación del Windows. También habla que podemos utilizar una distribución Live CD, aparte de en vez de utilizar un CD específico como puede ser Supergroup Disk o Supergroup 2DIS, pues bueno, podemos arrancar un Live CD, por ejemplo de Ubuntu. Nos recomiendan utilizar en esta página versiones recientes, que no utilicemos, como mínimo recomiendan una 9.10 o superior. Y debe ser la versión live o desktop, nunca la servidor, porque la servidor creo que no tiene la posibilidad, según estoy investigando por aquí, parece ser que no tiene la posibilidad de arrancar en modo live CD, o sea que no tiene esa posibilidad de arrancarlo sin modificar directamente, o sea que nos arranque una distribución funcional sin modificar nada del equipo. Y esa opción pues nos la da la versión desktop de Ubuntu, por ejemplo. Un Ubuntu en la versión desktop nos da la posibilidad de arrancarlo y utilizarlo con ciertas limitaciones, pero bueno, entre ellas pues nos permite poder recuperar ese gestor de arranque, ¿no?, mediante una serie de comandos que nos indican en esta página, que por supuesto va a ir a las notas del programa para que todos nuestros oyentes pues puedan leerlo con toda tranquilidad y ver cómo se puede hacer. Y por último, una herramienta que me ha parecido muy interesante, mucho, mucho, y además que no la conocía, de la que hablan en este artículo, que es Rescatus, terminado en X, o sea, Tus del pingüino y Rescatus. Pues se trata de un LCD orientado al rescate. La aplicación principal es un asistente que permite, entre otras muchas opciones, pues restaurar group. Y me ha llamado la atención también que el sitio donde se puede descargar está, depende directamente de la página de Supergroup Disc, que la he comentado anteriormente, que es www.supergroupdisc.org. En la página de Supergroup Disc hay un apartado específico para rescatos. Y bueno, pues al arrancarlo, las acciones que debemos seguir son las siguientes. Pues si queremos restaurar el gestor de arranque, el group, vamos a la opción 1, que es Group Options. Luego tenemos dos, Restore Group, Room, seleccionar partición de Ubuntu, seleccionamos la partición donde tenemos instalada nuestra distribución, seleccionar en qué disco queremos instalar Group, normalmente es el primero, y bueno, confirmar cuando nos muestre pues, los discos duros detectados, seleccionar el orden correcto de cada disco duro, esperar un poco y nos aparece un mensaje, Group was installed, ok. Pues bien, esto significa que nos ha instalado Group. En esta página también nos hablan de no de Group 2, sino de la versión anterior, de Group 1, y también de las posibilidades, de las diferentes opciones que tenemos para poder recuperar el gestor de arranque, la versión en concreto, la versión anterior de la actual, de que es la 2, la versión 1, y bueno, las diferentes opciones. También podemos utilizar Supergroup Disk, no Supergroup 2 Disk, que esa es para Group 2, sino Supergroup Disk, que también nos podemos descargar de la misma página, realmente viene en la misma página, y bueno, y también podemos utilizar un LCD y podemos mediante estos dos métodos recuperar tanto un gestor de arranque como puede ser la versión última de Group, que sería Group 2, como la versión anterior, que sería Group 1, sin ningún tipo de problema. No es sencillo, es un poco laborioso, aunque estas herramientas que he comentado facilitan mucho el poder hacerlo de una manera mucho más fácil de lo que antes había que hacer, que había que introducir una serie de comandos, que al final era muy muy lioso y había que saberse los comandos y eso, y actualmente pues lo han mejorado bastante, y yo creo que es una cosa que, porque hay que hacerla con mucha frecuencia, es una cosa que se presta a que tengan, haya, existan herramientas específicas que faciliten lo más posible a los usuarios la tarea de restaurar el gestor de arranque y poder pues dejarlo como estaba antes del desastre provocado por nuestra reinstalación del sistema operativo de Windows o una instalación nueva. Lo normal es que se estropee y ya haya que reinstalarlo, y entonces claro, se carga ese arranque, y entonces pues vamos a poder hacerlo mediante este tipo de herramientas, el volver a disponer del arranque como estaba en el momento anterior. Bueno, pues espero que le haya quedado claro a Sardín pues su consulta, y si tiene cualquier problema pues le invito por supuesto a que se ponga en contacto y que pregunte pues lo que estime necesario. Pasamos de tema, cambiamos de tema, vamos a hablar, bueno, cambiamos de tema pero seguimos en el foro. En el foro de Enredando, que está en www.enredando.net, y tenemos un mensaje de Dagupa en el que habla de problemas en la instalación de Ubuntu. Dice lo siguiente: hola a todos, recientemente he sustituido el WinVista por el Win7 y, como era de esperar, se ha cepillado el group con el arranque dual. Bueno, esto está hablando de lo mismo que hemos estado hablando hasta ahora, pero bueno, su consulta es otra. Sigue diciendo: tenía instalada una distro de Linux Mint Gloria, así que ya he aprovechado para sustituirla por la última distro. La instalación se ha realizado sin ningún problema, pero después de identificarme, hacer el login como usuario, la interfaz gráfica no carga por completo y no veo los menús. Simplemente veo los iconos que tenía en el escritorio de la distro anterior, ya que he respetado el directorio home, y no me aparece ningún mensaje de error, ni advertencia, ni nada parecido. He probado a instalar la última de Ubuntu y ocurre exactamente lo mismo. Intuyo que puede ser por algún problema de incompatibilidad de hardware, pero no he encontrado ninguna nota al respecto. Y mi equipo, bueno, habla de aquí, del equipo, mi equipo es HP, tal, y, bueno, da los datos de su equipo. Dice lo siguiente: comentaros que con el LCD funciona todo perfectamente y se ven todos los menús. Adolfo R le contesta: Dagupa, en mi caso utilizo KDE en Debian Testing. Suele ocurrir que al cambiar una versión de KDE por otra superior, como ha ocurrido hace un mes que pasamos de KDE 4.4 a KDE 4.6, para que todo marche bien debo borrar el archivo de configuración de la versión antigua, .kde de mi usuario. Antes hago copia de seguridad del .kde antiguo. Si utilizas Genome, haz copia de seguridad de .genome y lo borras. .genome es un fichero. Cierras la sesión, sigue diciendo Adolfo, cierras la sesión y al volverla a iniciar se vuelve a generar un genoma nuevo para la versión actual de Genome de tu distro. La forma más ortodoxa de eliminar los .kde o .genome es cerrar la sesión, cerrar KDM, GDM o XDM. Estos programas que comenta Adolfo son los programas que nos van a pedir la identificación de usuario y contraseña para entrar en la sesión gráfica. Sigue diciendo, en modo consola, tecleas CD, espacio, barra, home, barra, la GUPA, si es el nombre de del usuario, y rm-r.genome. Rm espacio guión r espacio punto genome, haciendo referencia a ese fichero que es punto genome, y es para el fichero, el programa, el comando rm es el comando para borrar, para eliminar, remove, para eliminar ficheros, directorios, carpetas, lo que sea. Sigue diciendo en el mensaje Adolfo, otra forma de hacerlo es desde un LCD en modo gráfico con el ratón y esas cosas tan vistosas. Es decir, lo más apropiado es borrar la configuración del escritorio de tu usuario desde fuera, aunque es posible que te funcione borrando .genome o .kde con el escritorio en marcha. Saludos. Y bueno, pone un postdata, Adolfo, en el mensaje, y haz copia de seguridad, porque esto que a mí me suele funcionar en Debian con KDE no tiene por qué funcionarte en otra distro con otro escritorio. Bueno, pues le recomiendo hacer copia de seguridad. Yo también le recomiendo que haga esa copia de seguridad para evitarse problemas y no... Y en caso de que haya algo que no funcione, pues por supuesto pueda recuperar, ¿no? Este mensaje de Adolfo lo ha vuelto a contestar Dagupa y dice lo siguiente: gracias Adolfo, el archivo .genome no lo he encontrado, pero sí, aunque sí la carpeta .genome2. El caso es que he borrado dicha carpeta y al arrancar de nuevo se ha vuelto a crear, pero el problema persistía. Así que he salvado los documentos importantes y he borrado todo lo que había en barra home y ahora funciona. Bueno, pues parece ser que había otras configuraciones en sitios diferentes del escritorio, de la carpeta, la carpeta home, del directorio home, y bueno, al borrar todo, ha vuelto a crear todo de nuevo y ahora sí le funciona. Sobre esto quería comentar yo algo, que es hablar un poquito de Genome. Hemos hablado hace poco de Genome, en concreto en Ubuntu, porque bueno, está hablando de Linux Mint, de Ubuntu. Hay un artículo muy interesante también en guiaubuntu.org sobre Genome. Bueno, nos hablan de lo que es Genome, de que es ese entorno de escritorio para GNU Linux y otros sistemas derivados de Unix. Y bueno, utilizar las librerías GTK Plus, para mostrar los elementos de la interfaz. Y bueno, es el entorno de escritorio por defecto, pues en Ubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio y en algunas otras más. Para instalar Genome, pues lo más interesante es, suele haber un metapaquete llamado Genome-Core en los repositorios que instala todo el entorno gráfico de Genome. Y en concreto en Ubuntu hay un paquete también llamado Ubuntu-Desktop que... es el paquete que digamos que tiene todas las aplicaciones que van a ser utilizadas en el escritorio gráfico en lo que es en una máquina en la máquina como usuario de escritorio, no como servidor, no en la distribución de servidor sino la desktop. Y recomiendan en algunos sitios en que yo he estado investigando que si tienes un problema parecido al que comentaba Dagupa, pues que reinstalando o reconfigurando el paquete Ubuntu-Desktop puedes solucionarlo y que te vuelvan a aparecer esos menús, esas opciones. Otra cosa que podemos tener, otros problemas que podemos tener es el cambio de versión, porque en la actualidad recientemente ha salido la versión 3 de Genome 3, y ahí tiene una gran cantidad de cambios respecto a la versión que había anteriormente. En concreto, pues han eliminado el botón de maximizar, de minimizar y algunos otros botones, cosa que ha sido bastante polémica. Dicen algunos foros que he estado consultando que está demasiado pensado quizás para ser utilizado pues para tabletas gráficas, o sea, tabletas de tablets o para dispositivos que tengan pantalla táctil y cosas por el estilo, como que están pensados para ese tipo de herramientas de gadgets, y parece que como que el PC lo han dejado un poquito abandonado, cosa por la que se han quejado pues algunos usuarios que dicen que bueno, que es menos configurable, se quejan de que es menos configurable que la versión anterior, aunque he encontrado yo en varios sitios internet que explican precisamente cómo volver a poner el aspecto de Genome anterior en la versión 3 de Genome, y bueno, volver a poner los menús y todo ese tipo de cosas, o sea, que se puede hacer. No, igual no hay esa opción, no está la opción directamente puesta, pero existe la posibilidad de mediante siguiendo esos tutoriales que han hecho algunos de usuarios sobre cómo han sido su experiencia en volver a la versión anterior, pues se puede hacer y volver a presentarlo como estaba anteriormente. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy, y nada más, simplemente es agradecer, por supuesto que sí, a Sardín, por su mensaje en el foro también, y Dagupa también por ese mensaje. Espero haberles servido de ayuda a los dos, y en caso de que no, de que haya algo que pues eso, lo que les haya comentado no les sirva, pues por supuesto que estoy aquí a la disposición de ellos, que me comenten lo que estimen oportuno. Intentaremos buscar soluciones pues a los problemas que tienen, si es que les ha quedado algo. Yo creo que la mayoría, por ejemplo, de Agupa ha solucionado el problema bastante bien, y vamos, creo que Sardín todavía tiene alguna duda, pero me parece que también espero que le sirva lo que le he comentado, ¿no? Desde aquí, desde Enredando. Y bueno, simplemente pues vamos a finalizar, y para ellos recordar que pues esta sección llega gracias al GLUB, que es la asociación en Vizcaya de GNU Linux, cuya dirección es www.glub.biz. Y después de recordada esta dirección, vamos a pasar a las formas de contacto. Tenemos un correo electrónico, que por supuesto pueden dejar todos los oyentes en los mensajes con las dudas, consultas, sugerencias que deseen para esta sección, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También está el foro, por supuesto, del que nos hemos nutrido en el día de hoy, para todos los comentarios que hemos realizado aquí en esta sección. Y para entrar en el foro hay que visitar el portal de Enredando, en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está arriba, ya no está en la izquierda, ahora está arriba. La tercera opción de ese menú es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece al pulsar en Categorías Foros de Enredando, y el foro aparece en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. También tenemos la posibilidad de utilizar, que los oyentes utilicen el buzón de voz de Enredando, y el número es el 94-483-3009. Repito, 94-483-3009. Bueno, y eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Uh-huh. Espero pues que les haya resultado interesantes los contenidos a nuestros oyentes, y les espero la semana que viene.
Por supuesto que sí, Miquel, te esperamos a ti también la próxima semana en una nueva edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, por supuesto, que con ganas de compartir todo ese conocimiento en torno al software libre. Bueno, pues venga, vamos ya terminando esta edición de Enredando, y como siempre, pues ya llega el momento, triste él, pero es que si no hubiera final, no habría nuevo Enredando, claro. ¡Ay, qué pena me da que nos vayamos! Pero antes yo creo que teníamos que recordar alguna cosa, ¿no?
Un año más, Euska Digital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euska Digital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94-483-3009 deseando a los oyentes de Euska Digital un feliz verano, y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94-483-3009, llama ahora mismo.
Ya te lo dice ese chico tan majo, que llames ahora mismo y no te pierdas ni un solo instante. Apúntate a los Euskal Encounter, apúntate a los pases de día, apúntate a esta propuesta que te lanzamos desde Euska Digital. Y ya cuando estés dentro, busca el grupo del empujoncito, búscales, que están. Pues nada más, ya estamos rozando el final de esta edición de Enredando. Ha sido la número 407 en la sintonía de Euskadi Digital, compartida con todos vosotros y vosotras, como siempre, muy cordialmente, con, vamos, encantados de estar aquí una semana más. Nos volvemos a encontrar en las ondas de la radio de aquí de 7 días. Será la anteúltima edición de Enredando antes de las vacaciones de agosto, que como sabéis y es habitual, pues en agosto descansamos un poquito de hacer Enredando para venir con todas las fuerzas a partir de septiembre. Nada más que contaros. Ya la próxima semana, en el inicio de la Euskal Encounter, estaremos presentes aquí en Euskadi Digital para contarte todas las novedades de la semana. Pasa una buena semana, disfruta. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Continúa para ti. ¡Agur!